Valencia.
COPE. Estar informado.
Adelante, Erifrade.
Buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE. Les saludamos desde
los Campos Elíseos de París.
Aquí concluye la última etapa, la 21ª etapa de la edición 103 del Tour de Francia.
Je me baladais sur l'avenue.
Al pelotón de 175 ciclistas que alcanzó el cartel del kilómetro cero a las 16 horas y 50 minutos, les quedan 71 kilómetros de Tour de Francia. De momento no hay competición, están a punto de entrar en las calles de París. Es momento de homenajes, de fotografías, de disfrutar. Hay una pancarta que desde hace muchos años preside la entrada en la Plaza de la Concordia. Del primer al último, todos héroes, 175 héroes, si no pasa nada, van a terminar este Tour de Francia, que va a ser el tercer jersey amarillo definitivo de los Campos Elíseos para el británico del Sky, Chris Froome, que parece destinado a marcar una época. Ya la está marcando, ya tiene cerca el Olimpo de los que han ganado en 5 ocasiones, de manera no discutible, esta carrera, que es la mejor carrera del mundo por etapas. 70-400 para meta, tendrán que hacer 8 pasos por la línea de meta antes de la entrada definitiva, antes del banderazo definitivo, antes de que se dé por terminada esta película o esta serie de 21 capítulos que hemos vivido con toda la intensidad en la sintonía de la cadena COPE y con el micrófono inalámbrico en un día con ambiente de fin de curso. Los Campos Elíseos se han puesto el traje de sol. Quique Iglesias, hola Quique, muy buenas.
Sí señor, ¿qué tal? Buenas tardes, y con sol y con la gente de la Vall d'Aran que ha venido aquí también a celebrar el buen día que pasamos hace ya un par de semanas por Biella. Así que nada, aquí estamos en los Campos Elíseos un año más, esperando ver a Chris Froome, escuchar el God Save the Queen. Hoy también veremos españoles en ese podio que ahora mismo está aquí escondido detrás del Elíseo. En ese podio estará el Movistar como mejor equipo en la clasificación por equipos. Va a ser el embajador de España el que dé el premio a los Valverde, Quintana y compañía. También vamos a ver a Nairo Quintana en su tercer podio, en su tercera participación en la Vuelta a España, en el Tour de Francia. El director de la Vuelta a España anda por aquí, supongo que recogiendo y pensando en los días que faltan para volver a ver a los Froome, Contador y compañía en los balnearios de Orense desde el 20 de agosto. En fin, que vamos a vivir hoy una fiesta de ciclismo con muchas medidas de seguridad, como no podía ser de otra manera, con menos gente que otros años, sin amenaza de lluvia. Esto acabará casi de noche.
Salvo que alguien se haga un binoculov, lo más normal es que esta etapa termine en un sprint y el ganador sabe que va a apuntar una muesca en su palmarés, en su revólver, como gran pistolero, como gran velocista, pero que la foto de mañana no es la suya. La foto de mañana es la de Chris Froome, que va a estar secundado por un francés de la G2R, Romain Bardet, y por Nairo Quintana, Nairo Alexander Quintana, el colombiano del Movistar. Estamos viendo en la cabeza del pelotón a Chris Froome junto con todos sus coequipiers, que hoy han cambiado la franja habitual azul celeste del Sky por una franja amarilla para conmemorar la tercera victoria del keniata británico aquí en los Campos Elíseos de París. Y esta canción que escuchan, que es Campos Elíseos, Champs-Élysées, de Dacin, ¿cómo es? ¿Joe Dacin? ¿Algo así? Sí. Bueno, es que yo no sé ni quién la canta, pero sí que sé que hubo un tiempo cada vez más lejano en la que se silbaba aquí al entrar en los Campos Elíseos, que no ha sido siempre la llegada final del Tour de Francia, pero a mí al menos, hasta donde me alcanza la memoria, sí que es donde siempre ha terminado la prueba, y es sin duda una de las fotos del verano deportivo que camina hacia los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Esto es lo que se silbaba hace ya un par de décadas en el pelotón. Sube, sube.
Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées.
A ti, Óscar Pereiro, en el año 2006, y las veces que te han sellado el carnet de ciclista, porque aquí se sella el carnet de ciclista, y yo diría que también el de periodista, ya no te tocó silbar esto de los Campos Elíseos. Hola, Óscar, 10 años después, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Pues no tuve el privilegio ni la fortuna ni la suerte de poder vivir de... Yo en primera persona, pero yo creo que lo más bonito del día de hoy es el poder compartir con todos tus compañeros lo que es llevar un maillot amarillo, lo que es sentir el ganar un Tour de Francia y lo que supone un equipo para poder conseguirlo, y, Yo creo que de todas formas, evidentemente, si me pongo a pensar, me da mucha pena no poder vivir ese momento, pero yo creo que para cualquier ciclista el momento que pisas la primera vez la recta de los Campos Elíseos a favor de meta es una sensación increíble que a muchos se le caen las lágrimas y lo digo por compañeros que en primera persona lo vi, simplemente porque sabes que vas a acabar el Tour de Francia, la mejor carrera del mundo, por las penurias que pasaste. Y al final es una manera que todos tienen de disfrutar un día muy especial. Unos porque han ganado, otros porque han terminado y muchos de ellos porque han pasado momentos muy, muy, muy complicados en una carrera muy difícil y que de alguna manera saben que ahí está su familia, que están sus amigos, sus seres queridos y que es un momento inolvidable de por vida, vamos.
Reina el ambiente festivo en los Campos Elíseos en París. Quique Iglesias, con muchas medidas de seguridad, lógicas medidas de seguridad.
Sí, lo decíamos antes, ¿no? Doble anillo de seguridad, o triple diría yo, para acceder, por ejemplo, a la zona técnica donde están las cabinas de radio, la cabina de la cadena COPE. Estamos, la meta está a la altura del Elíseo, del Palacio Presidencial. Estamos a nada, a 50 metros de la puerta del Elíseo. Es evidente que estamos en el corazón de Europa ahora mismo, en el corazón de una de las capitales del mundo y en la avenida más glamurosa del planeta. Hoy aquí es un objetivo fácil de cualquier loco que quiera atentar contra el Tour de Francia y contra la humanidad. En fin, esperemos que no pase nada, pero hay mucha menos gente que habitualmente, mucha menos. Yo llevo viniendo aquí desde el año 2001. En las épocas de Lance Armstrong esto era una locura de americanos, de australianos, de canadienses. Ha ido bajando con los años, había repuntado últimamente en los últimos tiempos, pero realmente hoy aquí se ve mucha menos gente. Hay mucho sponsor, hay mucho invitado, eso sí, pero en la parte alta de los Campos Elíseos, cuando los ciclistas caminan, pedalean hacia el Arco del Triunfo, pues evidentemente hay mucha menos gente detrás de las vallas.
El pelotón comandado por el equipo Sky, el equipazo de este Tour de Francia, que tiene al corredor más fuerte, a Chris Froome, vestido de amarillo, conduciendo ahora mismo al pelotón agrupado, entrando en las calles de París. La entrada en este circuito final de Concordia Arco del Triunfo se hará cuando resten 56 kilómetros para la línea de meta. De Concordia al Arco del Triunfo, adoquines cubiertos de brea, y no es ni mucho menos plano como puede parecer por televisión. ¿A que no, Luis Pasamontes? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes. Pues no, la verdad que no, que tiene ahí una zona que va picando hacia arriba, y además, como estamos acostumbrados a ver, ¿no? Los corredores siempre buscan esa baldosa para evitar ese adoquín, con su cierto riesgo también, porque el pedal pasa bastante cerca del bordillo. Y bueno, yo recuerdo que hace su primer tour, Nairo Quintana decía que era una de las etapas donde más había sufrido, que lo pasó fatal, que no era capaz casi a seguir el pelotón en esas últimas vueltas. Y bueno, es una anécdota, ¿no? Que más que sufrir en la montaña, el colombiano lo pasó francamente mal en ese último día, porque como saben nuestros oyentes, pues se va tranquilo hasta la entrada a París, y a partir de ahí pues empieza la carrera, teóricamente para un hombre rápido, y es carrera, o sea, todo vale y la velocidad es alta.
Uno de esos hombres rápidos, André Greipel, el campeón de Alemania, el ciclista del Lotto Soudal, acaba de cambiar de bicicleta después de sufrir una incidencia mecánica, pero no va a tener ningún tipo de problema para ingresar en la parte trasera del gran grupo, que de momento rueda a ritmo de marcheta, porque efectivamente la competición va a arrancar tras el primer paso de la línea de meta, aunque yo digo que tampoco sería malo que Purito Rodríguez, como hizo, por ejemplo, me acuerdo mucho de esa imagen, Vincent Fernández, cuando se retiró, que le dejaron hacer una vuelta o casi una vuelta entera en el circuito de Cibeles Callao, en la Vuelta Ciclista España, pues pudiera discurrir unos metros avanzado, ¿no? A esos 37 años, dice adiós a final de temporada, y a lo mejor sí que sería un buen detalle para un ciclista catalán de Parets del Vallès español, que recordemos, no se nos olvide, fue podium de este Tour de Francia. Yo sé que es muy sentimental él, y que ya tiene todos los números muy ordenados, pero tiene que ordenar también sus recuerdos. El más veterano de esta transmisión, que es el capitán Alañal, que se le pone un nudo aunque no esté aquí cada vez que cerramos una gran vuelta, y si me apuran, especialmente cuando se trata del Tour de Francia. ¡Oh, capitán, mi capitán Alañal! ¡Di lo que quieras! ¡Muy buenas!
¡Bonjour! ¡Hola! ¿Qué tal? Bueno, pues sí, ya está el nudito de siempre, el nudito de todos los años, el nudito de todas las vueltas, el nudito, el nudito, el nudito. Y los números, los números preparados para cuando queráis. Y saboreando, saboreando una vez más, porque han sido 3.500 y pico kilómetros, luego ya diré cuántos han sido exactamente, más de 49 kilómetros de ascensión con sus correspondientes descensos la mayor parte de las veces, y al final 175 que terminan para abarcar no uno, tres récords, no solo en el Tour, de ellos además otros dos en las tres grandes en cuanto a corredores que terminan una de ellas. Bueno, pero eso, los números luego, que tenemos tiempo.
63.700 para meta. Van a entrar los ciclistas en 7 kilómetros en el circuito de los Campos Elíseos, donde también se ha pegado alguna vuelta de vez en cuando nuestro director Joséán Fernández Machín. Desde el coche también se vive esta jornada como algo especial. Hola Machín, muy buenas.
Hola, buenas tardes. Sí, está claro que desde el coche es una etapa con muchos sentimientos, donde los patrocinadores son en muchos casos protagonistas, donde cada vuelta hay un espacio, digamos, reservado para que se pare el coche y puedas dar una vuelta, digamos, entre comillas, de honor a incluso a los patrocinadores. Es algo muy habitual en todos los equipos y la verdad que tiene de alguna manera se respira un aire de, pues como dice Quique, ¿no? Primero de glamour, segundo de ciclismo y tercero de que se ha acabado una ronda donde el máximo exponente del ciclismo en cuanto a calidad está rodeado en esas vueltas, en ese arco del triunfo, en ese pavé, y donde se respira sobre todo que es la máxima exposición en cuanto a calidad en el ciclismo mundial.
Conduciendo el pelotón ahora Mikel Nieve, uno de los ciclistas más valiosos, seguramente el hombre de equipo más valioso de este Tour de Francia, aunque será una de las cosas que luego iremos hablando. Buscaremos la revelación, la decepción, el mejor gregario u hombre de equipo, el mejor ciclista español, cada uno ponderando los criterios que él quiera. Pero eso será después de que abramos los canales habituales de participación, que son los del tiempo de juego, y de que abramos nuestra línea telefónica gratuita. ¿Por qué? Porque tenemos un premiazo que ha conseguido Luis Pasamontes y que quiere que sea para ustedes, pero eso lo contaremos enseguida. Aquí estaremos contando con pasión, con un pelín de morriña y con mucha radio la última etapa del Tour de Francia, los del Tour en COPE. Tampoco pido tanto,
solo pido un poquito. Porque nos has pedido todavía más descuentos, aquí tienes las segundas rebajas con un 20% adicional en una gran selección de marcas de moda, accesorios y zapatería. Solo en las mejores rebajas del Corte Inglés, las del 75 aniversario. Tú pide.
A tu manera es complicado, en una bici que te lleve a todos lados.
Es el momento también de darle las gracias a los oyentes por todo el cariño que nos han demostrado, por todo el seguimiento que nos han demostrado a través de las redes sociales, de las nuestras particulares, la de Quique, la mía, la de Balduque, la de Pereiro, la de Pasamontes, sí, la de Machín, Samuel no tiene Twitter, Igor tampoco, el capitán sí, el capitán Gañá sí que tiene Twitter, el otro sí que está de Twitter
incluso,
Muchas gracias, muchas gracias porque nos hemos sentido muy escuchados, que eso es muy importante siempre. Pero si me apuran, es mucho más importante cuando uno se encuentra tantos días fuera de casa, lejos de su familia, el poder sentir que nuestro trabajo tiene mucho sentido y gracias a ustedes lo estamos notando. Sigan haciéndolo en la tarde de hoy, que estamos aquí hasta las 8 de la tarde, las 7 en Canarias, a través de los canales habituales de participación del tiempo de juego, que nos ha ido siempre anunciando nuestro Juan David Ramírez. Hola Juan David.
Hola Eri, hola familia de Tiempo de Juego, amantes del ciclismo. En Twitter, @TJCope, #TourEnCope, Facebook, facebook.com/Tiempo de Juego y en WhatsApp, 677-580-461.
Y hoy abrimos también nuestro teléfono gratuito para entregar un premio. Como es un premiazo, va a ser un pelín difícil, no muy difícil, pero va a ser un pelín difícil. Hay que contestar a tres preguntas, pero lo primero, Luis Pasamontes, ¿qué premio has puesto encima de la mesa en el último día para festejar el final de este Tour en COPE para los oyentes que quieran llamar al... Bueno, el número lo digo después, di el premio.
Bueno, pues sobre todo para premiarles por lo que dices, ¿no? Por seguir al equipo durante todas estas retransmisiones, durante todo este Tour, por ser tan fieles y por disfrutar tanto, igual que lo hacemos nosotros contándolo, ¿no? Pues van a tener la posibilidad de ganar un pulsómetro TomTom, que además lleva música también para que puedan escuchar cuando hacen running, bici, para cualquier deporte. con auriculares, con pulseras de distintos colores para que lo puedan cambiar y combinar con la ropa. O sea que un buen regalo y bueno, para disfrutarlo haciendo deporte.
Solo le falta llevar el desayuno a la cama para casarse con él, ¿no? Con el tonto.
Más o menos, más o menos.
Ese es el otro regalo, Eric, que voy a poner yo también en sorteo.
El otro regalo es un fin de semana con
Pedro. Un fin de semana en un hotel de media estrella, sin sábanas en la cama.
Con cama ruidosa.
Cama ruidosa, muy ruidosa, por cierto.
Y sudor, mucho sudor.
Bueno, no sean ustedes guarros, que son ustedes muy guarros.
Es usted un guarro.
Cierto.
Bueno, pues se va a llevar ese reloj tontón que ha puesto encima de la mesa Luis Pasamontes, el que responda a tres preguntas que van sobre hombres de equipo, sobre gregarios, que es un poco el rol que ha querido acercar siempre Luis Pasamontes desde que la temporada pasada empezase a formar parte de este Tour en Cope. ¿Tienes tú unas preguntas ahí, Luis, o las hago yo?
Bueno, como quieras. Dale tú, si quieres.
Venga, yo hago una.
Venga.
Hay que contestar a las tres preguntas en antena. Hay que llamar a partir de ya al 950-6006. 950-6006, que la llamada es gratuita porque es un 900. 950-6006. Y las tres preguntas que hay que responder son estas. 1. ¿Quién fue el gregario que guió a Romain Bardet en el descenso hacia Saint-Gervais para que ganase la etapa y se subiese al podium?
Tú las gregario
que guió a Bardet en el descenso hacia Saint-Gervais para que ganase la etapa y se subiera al podium en el antepenúltimo día. La segunda. Bueno, la tercera mejor. ¿Qué gregario español sufrió una caída mientras subía bidones, reintegró la marcha y subió los bidones? ¿Qué gregario español, que es un top de los gregarios españoles, sufrió una caída mientras subía bidones?
Fue en la etapa de Andorra.
Fue en la etapa de Andorra, efectivamente. Lo subió, consiguió hacer su trabajo después de caerse. Y la tercera, ya que hablamos de hombres de equipo, ¿cómo se llama el técnico de sonido que nos está acompañando aquí, que llamé durante este Tour de Francia, aquí en Francia? ¿Cómo se llama el técnico?
Joder, que tenemos aquí.
Bueno, pues hay que estar un poco atento nada más, porque sale hasta en las promociones de publicidad de la cadena.
Repíteme el teléfono para llamar rápido, Eri, dime.
950-6006, el gregario que guió a Bardet para ganar la etapa, el técnico de sonido de la cadena COPE, que está aquí en Francia, y el gregario español que se cayó mientras subió unos bidones, cogió la bici y terminó subiendo los bidones. Esas son las tres preguntas que hay que contestar. Ya está Juan David Ramírez cogiendo turno.
Eri,
a la gente que está llamando al 950-6006, dime.
El teléfono está echando humo, ¿eh?
Espera, que bueno, dejo yo el micro y me voy para ahí yo al teléfono. Venga.
Que tú no puedes, espere.
Empezaremos a recoger esas llamadas un poquito más adelante. No sé si cuando termine la etapa o dentro de unos kilómetros. Bueno, ya veremos. Pero esténse atentos que a lo largo de la tarde vamos a entregar, o no, si es que nadie acierta este reloj tontón, que si no ya veríamos qué hacemos con él, que a lo mejor lo sorteamos.
Os voy a decir una cosa, el reloj mola mucho, 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 es guapísimo, ¿eh?
¿Lo tenéis ahí o qué? ¿Lo tenéis la foto, no?
Es guapísimo. Pasamonte lleva hoy un color lila.
¿Pero da la hora o no?
Y que me encanta un poquito.
Dice Quique que
sí, la hora. Solo es para hacer deporte.
Vale, vale.
Música, pulso. Quique. Además coge el pulso en la muñeca directamente. No hace falta...
que vas por un lado de la calle y se gira todo el mundo a lo contrario, aunque tenga 5 carriles la carretera, ¿eh? Increíble.
Venga, a participar todo el mundo.
Brillantina, reflejos, colores, glamour.
Tú no te giras, el del reloj no se gira porque lleva retrovisor también, entre todos los extranjeros.
No, es guapísimo, ¿eh? Es muy bonito.
Es súper bonito y para la gente que haga deporte yo creo que es una herramienta fantástica. Para la que no haga deporte también, porque vacila, pero...
Kikín, me encanta un poquito,
Ay, me encanta Melania, qué cerca están ya los corredores de Sky de encabezar el primer paso para aquí los Campos Elíseos.
58-100 para la última meta, la última línea de meta de esta edición 103 del Tour de Francia. Están a 2 kilómetros ahora mismo los ciclistas de entrar en el circuito de los Campos Elíseos, aunque ya, Quique, en territorio parisino.
Sí, señor, hace rato que han entrado por las calles de París, van de túnel en túnel, dirección a la Plaza de la Concordia, luego giro a la izquierda y empezar a remontar desde la Noria, dirección al Arco del Triunfo.
Eso es. Que este año, por cierto, no es el mismo hotel para todos los equipos. Hay unos cuantos equipos que están fuera del hotel habitual de concentración. Cuando uno termina el Tour de Francia y viene a verle su familia y tal, ¿tiene fuerzas para ir a cenar, tomarse una copichuela y...
Hay de todo.
Eso es secundario.
Y recuperar el tiempo perdido, hablar de las cosas que han pasado en casa en
Yo creo que todos tienen fuerza para eso, porque evidentemente después de estar 24 horas con las mismas personas, pese a que tienes feeling con el equipo, estás deseando que venga tu familia.
Lo que sí que es cierto es que los corredores Pereiro llegan en estado tan lamentable físico y tan anémicos que a las dos copas llevan una melopea espectacular.
Sí. Bueno, no todos.
Sí, hay sí, algunos sí. Que tienen motor, ¿eh?
Sí que es verdad que acabas con una mierda parda, siempre. Pero bueno, que se disfruta también muy mucho porque, repito, el turno tiene
buen
nada
que detalle
ver.
Del pelotón, buen detalle del pelotón. Se está mirado. Cumpliendo la
bien,
imagen
bien,
de
bien,
los
sí,
señor. Joaquín el Purito Rodríguez avanzándose al pelotón.
Este se mete
para
en el podio, ¿eh? Este se mete en el podio, que esto lo para.
Campos Elíseos. Quique Iglesias.
Vaya gustazo que se está dando, sí señor, buen amigo.
Va a llorar.
Joaquín Rodríguez, que nos decía hace unos días que dejaba el ciclismo después de... una vez acabe la temporada, va a entrar primero, al menos en esa zona del circuito. No sé si va a pasar primero por línea de meta, pero vaya emoción para él. Seguro que está por aquí su familia, su representante Angeledo, Kiko, su jefe de prensa, todos sus amigos. Así que nada, un día especial hoy para Joaquín, luego lo tendremos en antena, obviamente.
Es un buen detalle del equipo Sky. Bueno, Nicolás Portal, será fácil que haya sido compañero de Purito,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí,
que
sí, puede, sí, claro.
sí. En Cas de Pagne coincide.
Bueno, pero yo creo
es un
que aparte...
honor que le suele corresponder al equipo del líder, que se lo han cedido a Purito Rodríguez en un gran detalle, que yo me lo esperaba, por eso lo decía, pero hasta que no lo ves, pues no lo confirmas.
Sí,
¿no?
Porque es un detalle que seguro que Purito no lo ha pedido, que no. se lo han cedido sin pedirlo.
Pero
¿eh?
Aquí normalmente no entran aquí los directores, ¿eh? Yo creo que los corredores que han corrido el Tour lo pueden decir mejor que yo. Sí. Aquí normalmente son los propios corredores que hablan con quien está de alguna manera mandando ahora mismo el grupo y piden permiso, entre comillas, pues para dar una vuelta un poco como reconocimiento a lo que evidentemente se merece.
Y es de los pocos que hace esto, porque evidentemente no a todos los corredores que se retiran cada año le dan.
Por cierto, Quique, ¿se pasa normalmente por dentro de la calle del dentro del museo?
No, es la primera vez.
No. Yo no lo creo haberlo recordado.
Pero yo creo que solo va a ser ahora,
yo,
¿no?
Yo creo que es ahora. Luego ya cogen el túnel anterior.
El túnel cogen.
Luego es de Concordia, Arco del Triunfo, de Arco del Triunfo a Concordia y así.
Y el túnel ese,
pero
bueno,
yo nunca he hecho este paso dentro del museo, dentro de los dos arcos, digamos. Normalmente se cogía el túnel interno y se cogía, sí, sí.
Sí que ahora es que están entrando en una entrado... zona donde no pasan habitualmente.
Esta zona no se ha cogido nunca.
Este es el Louvre, la zona interior del Louvre, y ya entra en lo que es los Campos Elíseos, la recta de meta, y después las vueltas son como toda la vida por debajo del puente.
Uh-huh. Exacto. Se han entrado por la zona de la Défense, por Porte Maillot. Podían haber entrado directamente al circuito por el Arco del Triunfo, pero les han desviado un poquito.
No, la ña, entran por la parte de abajo.
¡Qué sonrisa lleva Joaquín el Purito Rodríguez!
Está sonriendo tanto como Chris Froome, ya dentro del último kilómetro. Obviamente quedan 8 pasos para el final, pasan los coches oficiales, asómate Eri, porque vas a ver con un poco de suerte cómo toma ahora la curva Joaquín en Rodríguez, y puede, si le dejan, a la vez que la aviación... De la aviación francesa pasa por encima de París. Será un estruendo, una fiesta, como siempre. Esto es mucho más que deporte.
Está a punto de hacer el primer paso por la línea de meta Joaquín el Purito Rodríguez, 150 metros avanzado al resto del pelotón para recibir el homenaje del público francés, que, bueno, francés, australiano, de inglés, aquí hay de todo, sobre todo de los partners de los equipos, de los principales equipos del World Tour. El paso de Joaquín el Purito Rodríguez. Vamos a gritarle que no se retire cuando pase por aquí, a ver qué dice, ¿no? Aquí están pasando las motos por la ventanilla. Subimos el micrófono de ambiente. Balduque, aquí pasa Joaquín el Purito Rodríguez. ¡Purito, no te retires! Ahí está mandando un beso Joaquín el Purito Rodríguez. Y ahora la gente sí que está siendo un poco más consciente. Pero ¿sabes cuál es el problema de los avances? Que ahora la gente, en vez de aplaudir, graba con el teléfono.
Sí que es verdad.
Sí, sí.
Hay que hacer, en vez de un palo selfie, hay que hacer algo con la boca ahí para poder utilizar el móvil y tener las manos libres.
Bueno, qué buen detalle del pelotón para iniciar esta primera vuelta al circuito de los Campos Elíseos de París. Primer paso por la línea de meta. Nos quedarán 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y el paso definitivo. Y ese es el escuadrón de la aviación francesa que ha dibujado la tricolor en el cielo de París, de los Campos Elíseos, de esta almendra central de la capital francesa, Quique.
Sí, estoy capado cuando pasan las motos de la organización, y ahí hay corredores que ya van rezagados, perdiendo casi medio minuto, un minuto con el pelotón, pero vamos, se van a reintegrar rápidamente. Vaya día que se va a llevar para su casa Joaquín Rodríguez, un Rodríguez que va a estar en los Juegos Olímpicos de Río, obviamente. Luego os contamos más cosas.
Venimos de unos Juegos Olímpicos que tienen un campeón retirado, que se retiró justo después de pegar la última pedalada en el Mall de Londres. A lo mejor, ¿por qué no, no?
Puede
¿por
ser.
¿Por qué no?
Puede
sí,
ser.
Purito no es una opción, está claro que Purito es una opción muy buena.
El Bala y segundo él, ¿no? En principio es lo que dijo Mínguez, que lo llevaba de
sí,
de
y Johnny Zaguirre tercero, después de hacer el corte y ya está. Sería fantástico. 53 y medio para meta, inmersos en la primera vuelta al circuito de los Campos Elíseos, buscando el arco del triunfo, que no siempre se ha girado en el paso del Tour de Francia, que es una cosa de hace 4 o 5 años. Sí. Antes se giraba delante del arco del triunfo y ahora se gira en el arco del triunfo.
Ahora se hace la vuelta a la rotonda, rotonda y antes era un cono y era balón parado. Yo creo que es mejor así, porque antes era frenar de cero y otra vez ponerte a 70 bajando, porque en contrametas puedo asegurar que con los adoquines y demás llegas a pillar 70 y tantos por
sí
hora.
Sí que te digo que su día hablé con la organización y siempre han querido hacer esto, pero nunca se lo permitieron por el problema de tráfico.
Claro, porque bloqueas toda la ciudad.
Claro, y ahora no sé cuál ha habido o cuál ha sido la solución para que tráfico teóricamente no tenga este problema, pero realmente el Tour de Francia siempre
el problema querido. Es que está hay un kilómetro a la redonda cortado, entonces ya no hay tráfico.
Es que con tráfico abierto, con tráfico abierto, esa rotonda hay que tener huevos para meterse ahí.
Sí,
en coche.
Sí, es verdad, sí. Eso iba a decir yo.
Que hay que no ser valiente.
Hay una glorieta que es parecida a Madrid, que es la del emperador Carlos V, pero va, nada comparado, esto es jauja, vamos, aquí hay que entrar.
Yo en bicicleta intenté entrar alguna vez y es de locos, o sea, es de locos, de verdad, porque debe tener 5 carriles. De
a ti perfecta, entonces.
No, los coches que entren, ahí no hay carriles.
No, ahí me sellaron el carnet, me dijeron, entras aquí, estás colgado, compañero.
A mí no me lo sellaron.
Mira, es que los ciclistas parecen hormigas andando por una autopista.
Es gigante, ¿eh?
Ahora es una imagen preciosa.
Qué bonita, sí. Qué bonitos van hoy los corredores de Sky, ¿eh?
Hostia, como tienen todo.
Parecen avispas, que al final han sido avispas para el resto de corredores, incómodas durante
pero,
este tiempo.
Pero mira, un equipo que ha dominado la carrera, un equipo que dio lo que es toda una lección de lo que es defender un libre, trabajar, ganarse todo. Hoy para mí, y Machín, tú estarás, porque sé que tú eres el number one en esto, es que tienen todo al milímetro, de detalles tan genuinos como todo lo que pueda ser cambiarlo azul por amarillo, coches, ropa.
Sky hace muchas cosas que Machín tenía en la cabeza antes de quedarse sin equipo.
No, es que Machín,
o sea, sin equipo como director.
Yo creo que Machín fue el que promovió que Sky montara equipo y hiciera estas cosas.
No, pero lo que está claro es que a mí sinceramente te digo, no me sorprende lo de Sky, me sorprende muchas veces que el resto no lo hagan, porque al final lo que venden es imagen y lo que realmente se está transmitiendo a los medios de comunicación, que eso mucha gente no lo entiende, es estás vendiendo tu marca o la marca que te está patrocinando. Y todos vivimos de alguna manera de todo esto, y todo lo que sea hacer imagen, ser diferente en el sentido evidentemente positivo de la imagen, yo creo que es bueno y vital para el ciclismo.
51.300 para meta, se acaban los homenajes, se empieza la carrera, se empieza a intentar a formar la fuga. Ha puesto la primera nota.
También te digo una cosa, Eri. En cuanto arranque el primero, ahora ya las piernas ya empiezan a doler, sobre todo en contrameta, porque ya se empezó a lanzar la carrera. Pero en cuanto ataque el primero, el dolor de piernas que te entra en esta etapa es tan grande que eso. Yo recuerdo un año que estaba deseando que empezara a llover para que dieran los tiempos en el paso por meta y que pudieras relajarte. Es
increíble. Mira, hay una fuga ahí.
Y mira, algo que me gusta realmente y que lo echo de menos mucho en muchas carreras es lo que hacen en los Campos Elíseos, que es una moto paralelo a los sprinters, que realmente se vea un sprint de verdad, que
como
es lo más emocionante que puede haber. Yo creo que
es un traveling,
una de las imágenes más bonitas, que no entiendo por qué no se utiliza, y no entiendo incluso a la UCI, aquí es un llamamiento, son entre comillas pajes mentales que siempre he intentado, incluso con Javier Guillén, que el otro día lo hablamos, hacer algo, por ejemplo, el hecho de hacer, como pasa aquí en los Campos Elíseos, un sprint a 5, paralelo, hacer algo diferente que realmente sea un poco más show que lo que es ahora mismo el ciclismo, hacer un poco más de espectáculo y que realmente la gente se enganche y que no veamos el típico ciclismo, el típico sprint, el promover cosas novedosas, y yo creo que que se vea la moto es precioso.
Hay una fuga ya, al menos estaba intentando formar, por ejemplo, con corredores como Rui Costa, el número uno del Lampre, y en las oficinas ya, última posición del pelotón, Joaquín Rodríguez.
Bueno, ¿para qué va a someterse a riesgos? Bueno, tiene que salvaguardar el puesto en el top 7, que está séptimo en la clasificación general, pero a partir de ahí, mucho más importante es lo que se le puede venir, ¿no? Que tampoco es que acabe la temporada aquí.
A veces en este circuito, Eri, es más cómodo ir atrás, ¿sabes? A mí me lo... A mí me lo enseñó Chente esto. Yo siempre iba ahí limando adelante y me dijo, Chente, mira, pasa, vamos a ir atrás. Vamos a, antes de entrar en la curva, nos vamos a dejar caer un poco y tú entras lanzado, das la curva lanzado, el resto de corredores frenan, tienen que hacer una arrancada y tú, como vienes lanzado desde atrás, entras sin tocar freno. Con lo cual te evitas todas esas arrancadas y en las últimas vueltas ya te puedes ir adelante y colocar un poco mejor.
Sí, eso es cuestión de experiencia y no pones nervioso, pero sí que es así.
Lo que ocurre que el problema de ir atrás es que aquí entra un poco el factor de los directores, que en muchos casos, sobre todo quien no ha tenido un protagonismo importante, los directores aquí buscan el que muchos de los corredores que no se le han podido ver por circunstancias, porque evidentemente no van bien o tienen piernas, es el momento donde tienen que mostrar su maillot y sobre todo a los patrocinadores, que casi todos, por no decir un 99,9%, están presentes en esta
última etapa. Es que es el día quizá de más trabajo de psicológico de los directores para intentar motivar a los corredores de que el turno acabó ayer, porque a veces es cierto, y es que esto es así, ¿no? Desde ayer ya decimos Froome ganó el Tour de Francia, no decimos que evidentemente falta la etapa de hoy, tal cual, pero hablamos como si el Tour acabara en el día ayer. Normalmente acaba si te vas al autobús, ya te tomas alguna cerveza, algún tal, es como un día ya especial y de alguna manera el cuerpo te relajas y te olvidas de que hoy tienes etapas. Y
no hay que olvidar que el día de hoy ha sido largo para los ciclistas que han dormido en Morcín.
Por eso.
Se han bajado en autobús a Lyon, han cogido un avión, han ido hasta París, han cogido otro autobús hasta Chantilly y luego camino de aquí. O sea, que
por eso, Quique, que el corredor empieza a ser consciente de que la etapa de hoy es dura y empiezan a mover las piernas a partir del primer paso por línea de meta. O sea, la primera vuelta real al circuito es cuando te das cuenta que estás en carrera. Y por eso que ahí es muy importante los directores y demás decirle, chicos, que esto no acabe. Vosotros no hemos cumplido los objetivos en el Tour de Francia y no vamos a ir a pasear aquí. Hay que sufrir.
Recuerda, Óscar, el año pasado en la Vuelta a España, en la Castellana, que Valverde y Purito se estaban disputando un maillot. Y el Purito luego estaba un poco enfadado, ¿no? Porque había entrado allí Movistar a la Castellana que casi le suelta. Y también recuerdo otro año con Cas de Pagne que se pegó un golpe tremendo el Purito, cogió un bache
en
la Castellana
en Atocha, sí.
y se pegó un golpe.
Pero yo
tremendo.
Recuerdo aquí 2005, Vinokurov pasó de ser quinto a tercero.
Sí, además ganó la etapa.
Llegó a ir al podio, ¿no?
Sí,
creo.
Sí. Pero lo que está claro es que al final esto es un código ético, entre comillas, donde no está escrito en ningún sitio. Os lo digo porque yo me acuerdo perfectamente, y con Froome además, en la vuelta del 2011, nosotros llegamos cuando la vuelta que ganó Juan Jocobo, y no suelo hablar del pasado porque no me gusta eso, pero se llegaba con 13 segundos de ventaja y había 20 para el ganador. Estaba claro que Froome no iba a sprintar. Pero no estaba escrito en ningún sitio.
Pero por si acaso vas a rueda de él.
Exacto. No es que rueda, sino que de alguna manera hay que afrontar la etapa como tal, punto. Sabes que es más relajada, pero en el momento que hay 20 segundos en juego, solo en una bonificación, tienes que de alguna manera respetar a tus rivales, respetar al rival más directo, y hasta la última raya no se puede de alguna manera cantar victoria.
Ahora que quedan 7 pasos, ya está la fuga formada, los he visto pasar hace un momento atrás. Tira el Direct Energy de Brian Cocard.
Feyu, Gojar, Craddock, Burger, Rui Costa, Tecla Maynot, Gua y Barta forman el grupo que va con adelanto con respecto al pelotón. Un adelanto no demasiado grande. 20 segundos pasa ahora mismo la televisión francesa. 46-200 para la línea de meta. No quiere dejar escapar la ocasión ningún equipo con sprinter para que vivamos el último duelo al sol. A ver Greipel, que está controlando con Thomas de Gein. A ver el Tinko Saxo, que está rodeando al jersey verde Peter Sagan, que es uno de los nombres sin duda de este Tour de Francia. Las notas las ponemos enseguida en 25 segundos a esta edición 103 de la carrera francesa que despedimos en esta tarde de domingo.
Este verano en COPE estamos más cerca de ti.
Con la última hora.
Acá apuntamos también una última hora nueva.
Pero también con Herrera en COPE.
¿De 20 metros cómo era, Maricos?
Era un estudio. Yo tenía un sofá.
Con la linterna, fin de semana y el mejor deporte olímpico.
¡Medalla de plata!
¡Carrera,
¡Qué manera de apartar agua en los últimos!
Disfruta del verano en COPE.
También en COPE.es, en redes sociales y en tu móvil.
Un ratito empezaremos a dar paso a las llamadas que han ido llegando al 950-6006. Debe estar Juan David ahí, que no da abasto. con el tema de las llamadas para intentar ganar el reloj tontón que ha puesto a su disposición Luis Pasamontes, nuestro hombre de equipo de lujo, nuestro gregario de lujo, con la respuesta a tres preguntas. ¿Quién fue el gregario que guió a Romain Bardet en el descenso a Saint-Gervais para ganar la etapa y subirse al podium? Hay que contestar las tres, ¿eh? ¿Qué gregario español sufrió una caída mientras iba por bidones en la etapa de Andorra y aún después de caído y de curado subió los bidones?
Marino Lazarata.
Gregario español. ¿Y cómo se llama nuestro hombre de equipo más importante aquí en Francia, que es nuestro técnico, el que nos da sonido? Casi digo el nombre.
Paco Pil.
¿Cómo se llama y cómo se apellida, eh? Bueno, ya veremos. Depende cómo lleves las otras dos, ya veremos hasta dónde ponemos la frontera, ¿eh? Llamadas al 950-60-06 dentro de un ratito. Ahora toca poner las notas, que yo he puesto cuatro capítulos, que son la revelación, la decepción, el gregario u hombre de equipo y el mejor español, poniendo cada uno el criterio sobre la mesa que quiera. El mejor ciclista español de este Tour de Francia. Empezamos con la revelación. Me decís el nombre y una breve explicación. Para ti, Pereiro.
Yates. Yo creo que vamos a coincidir casi todos, ¿no? Para mí...
No, pues mira, para mí no, por lo cobardica que estuvo ayer. Bueno, pues... Para mí, estando 21 segundos del podio, no intentar nada, para ni mí sí que la es... bajada ni nada...
Para mí sí que es la...
Para mí fue una decepción.
Para mí es la revelación. Otra cosa es que sí que es verdad que ayer le faltó un poquito, pero yo creo que es con diferencia, vale, el corredor que al principio de Tour era la revelación y que aguantó hasta el final, pues, luchando por el podio.
Pereiro dice Yates. Machín, ¿qué dice?
Yo evidentemente digo Yates por una sencilla razón, porque sí es cierto que yo ahí esperaba el ataque, y lo dije además, creo que en antena, en directo, pero que un corredor esté en la tercera semana con 23 años, un corredor que realmente es tan joven, luchando por un podio, que sobre el papel era uno de los que debería luchar por el maillot blanco, sin ninguna duda, Yates.
Pasamontes.
Bueno, yo voy a cambiar un poco, aunque coincido con Machín y con Pereiro en cuanto a lo de Yates. Para mí la revelación en cuanto a actitud es Bob Mollema, un corredor que demuestra que, bueno, pese a los años siempre se puede cambiar. Y hablábamos hacía unos días de que a lo mejor esa actitud, esa forma de correr va vinculada a que su estado de forma era mejor que el de otros años, ¿no? Y yo creo que no, porque al final hemos visto... En alguna ocasión, por ejemplo, para mí Cadel Evans era un corredor que estaba siempre en un momento de forma buenísimo y no se movía, nunca atacaba. Y Mollema incluso le vimos ayer casi eliminarse, ¿no? Y con las pocas fuerzas que tenía, volver a intentarlo, volver a arrancar. Y para mí ha sido la revelación en cuanto a su forma de correr, Bauk Mollema.
Vale, ¿para ti, Quique?
Andaba yo pensando en decir a alguien diferente de Yates, pero es que no me sale. Yo creo que Yates es la revelación, desde luego.
Vale, ¿y para ti, capitán?
Pues yo también estaba como Quique, pensando si podía, no. Sí que comprendo Pasamontes con lo de Mollema, pero para mí es Adam Yates la revelación de este Tour de Francia.
Vale, pues yo voy a decir que para mí la revelación es Valverde. O sea, que Alejandro Valverde haya solventado el rol que le ha tocado con la manera que lo ha hecho, sin descuidar la clasificación general, sin descuidar su estado de forma, sin dejar de ser competitivo como a él le gusta ser. Para mí que Valverde se haya manejado en ese rol es una de las revelaciones del Tour de Francia. Perfecto.
Mira, y otro, un poco, perdona, ¿no? Eric, que te otro que a mí me ha sorprendido, que no es que estoy tirando para casa, es que haya hecho la general Daniel Martin. Sí me ha sorprendido porque no era un corredor que a priori hubiésemos dicho que pudiera estar, digamos, disputando la general y lo ha hecho y ha sido valiente, pero evidentemente Yates por encima.
La decepción, que puede ser un ciclista, una circunstancia concreta, una manera de llevar la carrera, eso ya lo que queráis. Pereiro.
Van Garderen, es que tengo varias. Van Garderen, Nairo Quintana y nada más. Y evidentemente no es que anduviera, por ejemplo, Nairo anduvo un buen nivel, pero para mí es una decepción porque yo pensaba que iba a estar disputando el Tour de tú a tú con Froome.
Martín.
Para mí la decepción, sin ninguna duda, ha sido Pinot. Alguien que venía con una aureola de venir a hacer el podium francés, donde teóricamente era la opción, descartando en muchos casos y muchos, sobre todo, muchos equipos, compañeros, periodistas, la opción Bardet. Pinot ha sido, desde el momento uno que se ha disputado, que se ha abierto gas, Pinot no ha estado a la altura de las circunstancias.
Abandonado Tony Martin, el ciclista alemán del Etis Quick Step, No hemos visto ningún tipo de incidencia de caída, esperemos que no sea así.
No lo hemos visto, ¿no? Desde luego.
Porque es sin duda uno de los grandes animadores para la carrera olímpica, que esa va a ser tela, ¿eh? Va a ser tela viendo cómo están de forma, pues unos cuantos ciclistas, 20, 30 ciclistas que se han repartido las fugas o que han ido en todas las fugas de esta última semana del Tour de Francia. En el momento que va a pasar por la línea de meta, el grupo de escapados que forman Feliu, Gauchard, Cradock, Bulgar, Rui Costa... ¿Este quién es? Tecla Maynot, Gua y Barta, que tengo que ir apuntando aquí como podía porque evidentemente no funciona bien la aplicación de aquí de la línea de meta. Estábamos con la decepción, la revelación para la mayoría es Yates, la decepción Van Garderen, Quintana y unos cuantos más para Pereiro. Machín, ¿tú habías dicho?
Yo he dicho Pinot.
Pinot. Pasamontes.
Bueno, yo para mí la decepción ha sido pues que La falta de ética que ha tenido el Tour en algún momento, no dando la cara con algunos fallos que ha cometido en la organización. Bien es cierto que algunos son fallos humanos y pueden ocurrir, pero a mí me ha faltado que en ciertos momentos la organización de la carrera saliera en público a pedir disculpas, como por ejemplo el fallo tan gordo que vimos por acortar esos últimos kilómetros en Mont Ventoux, ese fallo de seguridad, esa mala circulación de motos que provoca el accidente, y luego por otro lado pues el accidente del hinchable, que afortunadamente, y yo cada vez que veo la imagen que hoy la he vuelto a ver repetida, es espectacular cómo sale Yates disparado y pese a todo pues no se tuvo que ir a casa. Pero ahora terminando este Tour de Francia y terminando cuarto y con maillot blanco, pues si hubiera ocurrido eso y se tuviera que haber ido a casa, pues alguien tendría que responder, porque como siempre digo, cuando el corredor o el director comete algún fallo humano sin querer, nunca buscando la picaresca, cuando se busca la picaresca para hacer trampa, para remontar posiciones o demás, es normal que se castigue. Pero cuando comete un error, porque en el volante de un coche va una persona y sobre la bici va una persona, el Tour no duda en castigar a nivel económico y a nivel incluso pues de expulsión o de sanción. Entonces creo que también alguien tiene que sancionar cuando la organización falla.
Jolín, vaya palo. Quique.
Si dentro de la decepción entra el infortunio, no habrá una categoría de el de la mala suerte, yo pongo a Contador. Es decir, a Alberto Contador, perdón, le pasan unas cosas en el Tour de Francia que no le pasan en ninguna otra carrera. En la Vuelta a España le suele salir todo bien, en el Giro de Italia le suele salir todo bien, y cuando viene a la Vuelta, al Tour, de un tiempo a esta parte, pues se cae más de lo común, le pasan historias que me dan a pensar que hasta hoy pues esta carrera se la ha girado en contra. Para mí la decepción más infortunio es Contador.
Vale, para ti, Capi, la decepción de este Tour...
Pues es que tendría que ir por barrios. Estoy con Quique Iglesias, estoy con Pasamontes y estoy con los demás. Es decir, a nivel organizativo, la decepción, el Tour de Francia. A nivel, vamos a decir, extradeportivo.
Uno solo.
Pues la decepción, entonces, Nairo Quintana.
Quintana.
Por eso, por lo que decía antes, Machín.
Vale, pues para mí también, ¿eh? Para mí, no sé, entre Quintana y que no haya habido ataques. Y entiendo que no haya ataques porque les llevaban ya al ras del depósito los hombres del Sky, pero siempre piensas que...
Tengo curiosidad para saber lo que piensan Pasamontes y Machín, que anoche no estuvieron en tiempo de juego y no escucharon a Pereiro decir que le parecía una falta de respeto que Quintana hablara de estoy enfermo, gracias a Dios, es un milagro que esté aquí, no siento las piernas, y que haya quedado tercero. Que es una falta de respeto para sus compañeros.
A ver, yo en ese aspecto creo que se equivoca, y lo digo porque Alejandro Valverde en todo momento cuando ha hecho declaraciones ha reconocido que Sky era muy fuerte, que era imposible atacar, que su ritmo era el más rápido que se podía llevar en una ascensión, que eran los más el equipo más potente, y lo ha reconocido en todo momento. Yo sí que he echado en falta un poco que Nairo reconociera pues que bueno, pues que su estado era bueno, pero no era tan óptimo como el de Chris Froome, ¿no? Porque como bien dices, Quique, cuando haces tercero el Tour de Francia, vale, por las circunstancias que haya sido, que algunas han sido extradeportivas, pues por algún accidente, por alguna caída y demás, pero cuando haces tercero, cuando estás en los puestos de cabeza en las etapas de montaña, estás bien, si no, no estás ahí, si no te vas a donde se ha ido Mollema, si no te vas a donde se ha ido Van Garderen, o si no te vas más atrás, incluso te tienes que bajar. El día que te dice a ti que pensó y que se le pasó por la cabeza retirarse, pues es que ese día me parece que hizo cuarto o quinto de la etapa, entonces es o tercero, cuarto creo. Entonces yo sí que he echado en falta un poco que Nairo fuera un poco más humilde, reconociera que su estado de forma era bueno, pero que no era el esperado.
Hay gente mejor,
hay gente mejor preparada, como hemos visto todos Sky, pero no achacarlo pues a una alergia, que a lo mejor puede ser que la tuviera también, pero si la tuviera.
Mira, otro
alergia.
Sprinter con problema mecánico, perdona que te corte, Pasamontes, porque es importante. Ahora la carrera va mucho más lanzada que cuando Kittel tuvo que cambiar la bicicleta, André Greipel. Sí. Kittel con problemas en su montura.
Pinchazo para Kittel, que ahora tampoco está de acuerdo con la nueva bicicleta. Está pasando esto delante mío. Se quita la rueda de atrás, la tira contra un coche que impacta contra el coche de Ian Cycling. Vaya enfado que tiene Marcel Kittel y va a reemprender la marcha, a la vez que también pincha a su compañero de equipo Daniel Martin. Vaya imagen.
Qué
para
nervios,
Ethics Quick Step delante de la meta.
Eso es
el
sanción.
Enfado que lleva Marcel Kittel, que ha tirado la bici, la rueda contra un coche de Liam Cycling. No le acaba de ir bien la bicicleta, se le engancha la cadena. Otra vez se baja de la bicicleta Marcel Kittel.
Madre
delante
mía.
Tuyo, Eri.
Sí, sí, ahí está.
Y se vuelve a parar el coche de Ethics Quick Step. Ahora parece que ha reiniciado un poco, como quien reinicia el ordenador.
Sí.
Y vuelve a reemprender la marcha. Ha perdido, desde luego, muy buen tiempo, ¿eh?
Sí. Muchísimo tiempo. Sí. Está a 24 segundos el pelotón del grupo de 8 cabeza de carrera. Y Marcel Kittel pues ha dejado casi un minuto, ¿eh?
No, lo que pasa es que aquí hay mucha caravana de coches.
Puede ser trabajar y bueno, sí,
y va a acabar entrando, pero evidentemente esa falta de menos de una hora que acabe la carrera, el caletón lo va a tener.
Sí.
Y Quique, simplemente por aclarar, es cierto que yo ayer digo eso y lo sigo pensando igual, pero más que nada por lo que dice Luis. Una cosa es decir, pues mira, yo llegué aquí al 100%, no me estoy encontrando al nivel de Froome y demás, y otra cosa es decir que estás enfermo, porque incluso hemos visto a Eusebio salir a hablar contigo, a responderte a ciertas preguntas, y él desconocer que Nairo, por ejemplo, está enfermo, o Alejandro Valverde en otros momentos que está enfermo. El día de la pequeña polémica que tuvimos también el día que había que bajar el Peire Sur, donde Alejandro pone las pilas en plan de chicos, que tienes que estar tú. Yo me refiero a eso en plan de que no pasa absolutamente nada por decir, es que este tío es que
Alejandro, es muy... Alejandro lo hacía cada vez.
Yo
que le
personalmente, Quique, un poco la pregunta que me hacías y con lo que ha dicho Pérez, quizás sea un poco duro con lo que voy a hacer, pero yo sí que creo que a veces hay que ser realista, hay que ser honesto con tus compañeros y con tu equipo, y cuando realmente no tienes un nivel como otros compañeros, es lógico que a veces haya gente más fuerte que tú. Tú entrenas absolutamente a tope y haces las cosas perfectamente, pero lo que está claro es que el resto también las hace así. Y lo que está claro también es que en esos casos no seas suficientemente generoso para, sobre todo, a un corredor que va a sexto en la general, y que yo personalmente, ahora cuando me preguntéis cuál es el mejor español y cuál es el mejor gregario, yo lo voy a decir que es Valverde. Por una sencilla razón, porque Valverde tiene opciones, porque cuando él hizo segundo, Valverde hizo tercero, porque cuando hace falta trabajar, Valverde pierde el culo por hacerlo, y Valverde es un fuera de clase, y realmente cuando tiene que trabajar, lo dice a vosotros públicamente, y yo creo que os hubiese merecido el respeto, sobre todo de Nairo Quintana, dejarle libertad, y sobre todo, por una sencilla razón, porque en este caso, Froome, con alergia, sin alergia, que no entró a de alguna manera discutir si es verdad o mentira, porque eso lo sabe él y yo no soy quien para decirlo, pero está claro que ha sido mejor que nadie.
Ya ha contestado la tercera pregunta Machín por su parte. El mejor gregario, el mejor hombre de equipo de este Tour de Francia es Alejandro Valverde. ¿Para ti quién es, Pereiro?
Para mí cualquiera del Sky, pero me voy a quedar con Tomás.
Pereiro dice Tomás. Tú, Machín, Valverde, Pasamontes.
Pues yo creo que bastantes hombres de Sky, pero por tirar para los nuestros, Mikel Nieve para mí ha hecho un trabajo espectacular por Chris Froome.
Estoy de acuerdo, ese es mi voto también. Mikel Nieve como mejor gregario de este Tour de Francia, que podría ser exequo con Wouter Poels. Para ti, Quique, ¿quién es el mejor gregario de este Tour?
Poels.
Para ti, Capi.
Pues ya me habéis quitado los todos, vamos a decir. Me quedo con Wouter Poels.
Vale. ¿Y el mejor español? Por lo que sea de este Tour de Francia.
Dani Pereiro. Navarro.
Navarro.
Mira, Dani bueno. Navarro.
Para mí Valverde Navarro. Lo he dicho, y además yo creo que alguien que es capaz de trabajar para su líder y hacer el sexto en la general, y un corredor que teóricamente, yo es que personalmente estoy, deportivamente siempre hablando, por favor no me entendáis mal, absolutamente enamorado de Alejandro Valverde, porque cuando perdamos a Alejandro Valverde y decida como purito dejar la bicicleta, nos acordaremos de lo que hemos tenido.
Machín, yo, y déjame aclarar ahí, por favor, una cosilla. Yo digo Dani Navarro simplemente por su diferente manera de correr, por estar prácticamente cada día que encendías la televisión en escapada, por intentarlo cada día ir, y porque tiene menos oportunidades, porque te podría decir Nieve, te podría decir Valverde, te podría decir Purito, pero creo que un día como hoy se merece, y por lo que le sucedió al final y no poder luchar por ese supercombativo del Tour, para mí Dani Navarro fue el español que más me sorprendió, porque estaba todos los puñeteros días buscando la victoria.
Yo de estos datos de vatios y tal no entiendo absolutamente nada. Me gustaría que hubiese incluso menos datos y un ciclismo un pelín más desenganchado de los computadores que llevan en la cruz del Marillar los ciclistas. Pero me decía Dani Navarro que había movido en la crono 330 vatios y que eso era una etapa en las piernas. Yo no entiendo nada, no sé si es así la cuenta o no.
Es que eso hay que ver los que mueven esfuerzo, lo que pesa y lo claro. Que mueve por kilo. O sea, que eso si lo dices
para
aquí, tenés una risa.
Que iba para ganar una etapa y que la tenía y que estaba corriendo bien el día que se cae, precisamente, que estaba dando pocos palos al agua, que estaba tranquilo, que creía que estaba en el grupo donde iba a estar el triunfo de etapa, y así fue. O sea que nada, nuestro saludo desde aquí a Dani Navarro, que no solo se pierde el sello de su carné como ciclista, aunque ya tiene algún sello, ¿no? No sé si lo tiene, porque al hombre siempre le pasan cosas en el Tour, ahora estoy en duda.
Sí, sí que acabó algún Tour.
Supongo que sí.
Hizo uno entre los 10 primeros. Hizo el décimo año.
Noveno.
Verdad, pero como tiene tanta, acaba tan pocos el hombre, porque siempre le pasan
cosas. Es que aparte lo dijo el otro día en una entrevista, ¿no? Que entre los 10 primeros ya había hecho y que ahora lo que quería era ganar una etapa.
Verdad, tienes razón. El mejor español para Pasamontes.
Pues Alejandro Valverde, por su honestidad, compromiso, lealtad, pasión y por muchas cosas más que estaría aquí toda la tarde diciendo, pero como bien dice Machín, es un corredor que me encanta. Ya tenía muy buen feeling con él como compañero, daba gusto trabajar para él como líder, él siempre te agradecía cualquier pequeño gesto que tenías hacia él, era súper humilde y bueno, yo creo que después de venir del Giro, lo que ha demostrado aquí, ponerse al servicio de Nairo en muchas ocasiones, incluso demostrando casi que a lo mejor tenía mejor punto de forma que él, yo creo que es de quitarse el sombrero y bueno, pues Alejandro Valverde, sin duda.
¿Para ti, Quique?
Para mí, como es un tour de detalles para los españoles, yo me voy a quedar con Jon Izaguirre. Uno, por el pedazo de triunfo de ayer, porque no deja de ser el único triunfo español en esta edición del Tour de Francia. Y dos, por la gran crono que hizo dos días antes. Me parece que el triunfo de ayer no lo vamos a olvidar fácilmente. Jon Izaguirre lo merece.
Pues yo voy a decir Mikel Nieve. La verdad es que el trabajo que ha hecho Mikel Nieve en el Sky me parece también brutal. Por cambiar un poco, yo también podría decir Alejandro Valverde, pero creo que entre los mejores españoles de Tour de Francia tiene que estar sin duda el ciclista navarro del conjunto Sky.
Falta que el capitán te diga purito y ya estamos todos amigos.
Claro. Capitán, ¿tú qué dices?
Pues hombre, mira, yo apostaría por, o diría Valverde, diría Purito, diría Dani Navarro. Por cierto, el Tour que terminó noveno fue en el 2013. Ha terminado cuatro, de los siete que ha corrido. Ya, digo, bien. Pues mira, voy a quedar con Purito Rodríguez. Por aquello del corazón, por aquello de que además se nos marcha y a ver si así le animo. Y no hay que olvidar una cosa, que también ha estado ahí en cierto modo siempre, posiblemente no al nivel en que hemos visto a los otros, pero también ha estado ahí siempre, y la prueba de ello está que, mira, y además ayer fue el único que tuvo un poco de narices de atacar algo, Leñe, que es que una etapa como la de ayer, que no ataque ni nadie.
Bueno, pues ya estamos un poco todos. Hemos quedado entonces que la revelación es Yates, por votación, por mayoría, por democracia, que es... lo que mola. La decepción está un poco más variado, pero ha ganado Nairo Quintana, el hombre de equipo Gregario Poels, y el mejor español Alejandro Valverde. O sea, es la votación final de la gente del Tour en COPE, cuando en carrera estamos a 29.600 para meta. Ha bajado la diferencia de los 8 punta de lanza. Alexis Gauger, francés de la G2R La Mundial, Lawson Craddock, el ciclista del Cannondale, Daniel Tecklamainot, el eritreo del Dimension Data, Jeremy Hua, el francés de la Franche de Gé, Jan Barta, el checo del Bora Argon, Rui Costa, el portugués del Lampre, y Brice Feliu, del Fortunio Vital Concept, francés, a los 14 segundos.
Está pegando un calentón Marcel Kittel para volver al grupo, terrible entre coches. evidentemente va solo, no hay compañeros que le hayan ayudado, con lo cual entre coches ahí se va más o menos bien, pero lleva un rato pedaleando ahí bastante solo, ¿eh?
Ha sí, entregado bueno, la claro. cuchara en la fuga Marcus Burgar, que ya está en la disciplina del pelotón, del que está tirando y mucho el equipo Direct Energy, el equipo de Brian Cocard, que quiere estrenarse en una grande, que quiere estrenarse en el Tour de Francia. Qué mejor escenario que este de los Campos Elíseos de París.
Que Kittel no gana hoy, vamos.
Bueno, ahí detrás de los coches, si lo hace con paciencia, no se va a cansar mucho, ¿eh?
Sí,
de verdad.
Va a ir
mejor que el pelotón.
Y si no se ha roto la mano contra el manillar de pegarle leche, pues...
Son momentos de muchos nervios, pero hay que controlar esa. Es una situación complicada porque para la imagen de las marcas estas cosas las matan, ¿no? Y sobre todo... para algo que creo que se merece un respeto, que yo creo que el trabajo que hacen a veces es absolutamente opaco, que es para los mecánicos. Yo creo que no le deja una situación buena para los mecánicos, y los mecánicos hacen un trabajo que a veces llegan a las 12, a la 1 de la mañana, dejándose la piel por absolutamente todos los corredores, que se merece muchas veces
para
el
mí
respeto.
No es bonito, Machín, y de verdad, tanto como a veces nos multan por sacar la chorra y mear cuando hay gente o que te pueda ver alguna persona, para mí esto también es sancionable. Porque
la tuya sí se veía, la del resto no.
La mía se veía un kilómetro, pero yo me tenía que poner detrás de los eucaliptos.
De hecho, cuando
rozaba
Pereiro, la gente no aplaudía al pelotón, aplaudía al Pereiro.
Hacía surcos y todo.
No, de verdad. Yo creo que este tipo de cosas son muy feas porque es eso, es una falta de respeto al mecánico, a las marcas de bicicletas. Ellos, un mecánico está volcado al 100% y tiene al ciclista como idolatrado. Es que quiere darle lo mejor de lo mejor y nunca quiere hacer absolutamente nada que le haga perder tiempo ni demás. Y para mí... dentro de lo que es ser ciclista, tienes que también tener la tranquilidad y como para no romper una rueda, que esta rueda vale dinero. Que
Oscar, y que eres el espejo de muchos Kittel, jóvenes.
Ha entrado Kittel justo antes de cumplimentarse el quinto paso por la línea de meta para el pelotón. 13 segundos de ventaja lleva la fuga ahora mismo de 7 ciclistas después de que... ya de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, de 7 ciclistas. Después de que Marcus Burgar fuera reintegrado a la disciplina del gran grupo. Y hay más que referencia visual. 13 segundos a punto de pasar el pelotón. Y Marcel Kittel, sí, está ya con el resto de los candidatos al triunfo final en esta última etapa del Tour de Francia. Dando tiempo Thomas Buckler, el ciclista del Direct Energy, el veterano ciclista francés del Direct Energy, a todo el pelotón del Tour de Francia que está pasando por delante de la cabina de COPE.
El hecho de que Kittel esté arriba no quiere decir que haya llegado a la parte superior, porque claro, hay 300 metros de fila y no es fácil.
Ahí sí que esperarán ya, cola de pelotón, ya estarán, imagino, sus compañeros para intentar...
Ahora va a esperar a una curva, seguramente.
Hacia adelante. Ahí, como decía Oscar, entre coches vas mucho más cómodo tú solo que con compañeros, que a veces pueden ser ellos los perjudicados, que se quedan a esperarte y tú avanzas, ellos no, y ahora sí a cola sí que le esperarán para subirle.
Yo una cosa que sí te diría, Eri, y que quizás seguramente no venga al cuento y quizás sea un poco negativo, pero no me ha gustado nada este Tour de Francia. Esperaba muchos más ataques, esperaba más actividad, esperaba más respuestas. Solo ha habido un ataque, creo, medio serio, que ha sido el de Bardet. Sí que me ha parecido un poco light porque ha sido tan dominante Froome y tan fuerte el ritmo que ha marcado el Sky, que el hecho de ayer, por ejemplo, ver 12 corredores en el primer grupo y ver 5 de Sky, realmente me ha sorprendido negativamente. Y no digo negativamente.
¿Te pareció más aburrido? ¿Te pareció más aburrido este que el de Wiggins?
Sí. El de Wiggins me pareció sorprendente.
Sí, porque tenía al rival en casa.
Exacto. Me parecía sorprendente.
Y había días, o sea, donde no sabías qué podía hacer Froome. Había una incógnita ahí, que no sabía realmente la decisión que iba a tomar el equipo, al ver que el que iba segundo era general y gregario del primero, iba mucho más rápido que el primero. Y yo a la vez que Machín intenta extender lo que llevamos hablado, cuando le digo decepción, yo digo corredores, pero evidentemente para mí la imagen más decepcionante mía y de muchísimos oyentes y gente que sigue el Tour de Francia es ver cómo ayer, con las pocas diferencias que había, no hubo ni un corredor que se la quisiera jugar bajando o intentar poner las cosas difíciles a Sky o a los corredores que tenía delante. Tan solo...
Pues vete acostumbrando, querido.
Por eso es una cosa. Y después, por otro lado, en cuanto a lo del corredor español, evidentemente intento darle un cariño a Dani Navarro, porque para mí Alejandro Valverde es el mejor corredor español de todos los tiempos. O sea, quitemos a Indurain, quitemos a Contador en grandes vueltas, pero como ciclista y como de enero a diciembre, para mí Alejandro es que no es en este Tour, es que es el mejor en la gran cantidad de carreras que corre durante todo el año y durante toda su carrera deportiva.
Yo antes entendía más lo de defender el puestecito con el sistema de puntuación que había, lo entendía más, lo de apretar el culillo para ser el décimo, el undécimo, el vigésimo en la general, porque eran puntos importantes, no solo para tu equipo, sino para el equipo al que fueras y para poder tener un futuro en el ciclismo, porque los puntos eran para ti, que fue un sistema que acabó con los hombres de equipo, con los gregarios que son aquellos que mueren por ti y pierden una hora en, o que llegan casi rozando el fuera de control. Eso era un gregario en el ciclismo. Figura que con ese sistema de puntos se acabó prácticamente en el ciclismo moderno. Pero yo ahora es que no he entendido, no sé cuántas veces se va a ver Yates en esa tesitura. Lo dije anoche y lo dijo ahora. Digo Yates, como digo, pues no sé, Nairo Quintana, que ha podido ser segundo en el Tour de Francia, a poco que lo hubiera intentado.
A mí, Eri, fíjate que, aparte de todo lo que estáis diciendo, en este Tour me ha faltado ver más bloques, ver más equipos en conjunto. O sea, quitando Sky y lo que hemos visto Astana estos últimos días, a mí me ha fallado ver equipos más en bloque, corriendo más unidos.
BMC, por
ejemplo. BMC, Movistar, tampoco le he visto. No, quitando un poco la actuación de Nairo aparte, tampoco hemos visto que corrían demasiado unidos, les hemos visto siempre que estaba ahí Alejandro y él, y un corredor ahí apretando, pero ahí me faltaba ver más bloques, equipos que corrían de una manera más en conjunto y que de alguna manera pues pudieran hacer frente o enfrentarse a un poderoso Sky, pero he visto demasiada individualidad y, como tú bien decías, cada vez cuesta más ver ese corredor que se deje todo 100% por un líder.
Lo que pasa que en esa situación, si analizamos, quizás a nivel individual, ciertos equipos tienen su, entre comillas, contestación o respuesta, menos para mí, sinceramente, aunque no esté Samu aquí, un poco la situación de BMC, ¿no? Que prácticamente no está esperando 2 semanas a ver quién era su líder, si era Port, si era Van Garderen, hasta que Van Garderen ha explotado, ¿no? Ha habido un poco una indecisión, una indiferencia a que el equipo decidiese quién. Pero el resto prácticamente, pues bueno, si analizas que han tenido oportunidades para los velocistas, han tirado para los velocistas, como es el caso de Direct Energy o como es el caso de muchos otros equipos, individualmente han buscado sus propias opciones, ¿no? Pero si es verdad pasa que en muchos casos la nueva moda de ponerse una carretera por carriles, bueno, pues hace que los bloques sean importantes y que el equipo y los gregarios sean vitales.
Es un día muy de balances este último día del Tour de Francia, esta última etapa a la que le restan 23 kilómetros. Ya la fuga está muy ahí para el pelotón. Gauthier, Craddock, Tecla Maynot, Gua, Barta, Rui Costa y Feliu tienen solo 11 segundos de avance con respecto al gran grupo cuando se va a cumplimentar una nueva vuelta en el circuito de los Campos Elíseos, el sexto paso, enseguida por la línea de meta cuando resten 20 kilómetros y medio. Y en ese punto, pues, nos quedará un giro, otro giro y el giro ya definitivo para saber quién gana esta última etapa del Tour de Francia y para poder cantar que Chris Froome ha conseguido su tercer jersey amarillo definitivo, el que vale en los Campos Elíseos de París. A vuelta de desconexión, vamos a regalar, o no, vamos a hacer las preguntas de marras a los oyentes, tandas de 5 oyentes, si gana uno, pues ya los otros 4, un abrazo muy cordial. Si alguien gana ese reloj tontón, las 3 preguntas, ¿quién fue el gregario que guió a Bardet en la etapa que ganó y que le sirvió para subir al podium? ¿Qué gregario español sufrió una caída mientras iba por agua, reintegró la marcha y terminó llevando el agua? Además es un top de los trabajadores del ciclismo español. ¿Y cómo se llama el gregario técnico del equipo del Tour en COPE aquí en Francia?
Le acaba de llegar ahora un mensaje a Luis Pasamontes del Ministerio de no sé qué, que los datos a nivel mundial por el aire están bloqueados. La gente
está todo bloqueado.
Está todo bloqueado.
Las llamadas,
no entra ni WhatsApp ni...
La embajada colombiana que está aquí al lado, está todo, vamos.
Hay una barrera.
En un minuto volvemos desde los Campos Elíseos y a ver si entregamos ese relojazo. Para un oyente, a ser posible, fiel del Tour en COPE.
Tour de Francia.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Todavía no has sentido el poder de fibra Ono de Vodafone en casa? Pues no esperes más. Ahora en julio te llevas 50 megas reales y llamadas ilimitadas desde el fijo por solo 16,90 euros al mes más cuota de línea durante 12 meses. Contrata ya fibra Ono de Vodafone, la fibra de los expertos, en el 1444 y en tiendas Vodafone. Vodafone, power to you.
¿Sabías que un impacto en tu parabrisas tiene pequeñas grietas que se pueden abrir en cualquier momento? Repáralo cuanto antes. En Carglass, en tan solo media hora, reparamos tu parabrisas y recuperamos su resistencia original. Y además, con tu seguro de lunas, te sale gratis. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Tour de Francia en COPE.
Estar informado.
Estamos en las tres últimas vueltas, pasando el pelotón ahora por la línea de meta. Sí suena el paso del gran grupo del Tour de Francia en el micrófono ambiente de Roberto Balduque. Sus coches y sus cosas. Mira, acabo de...
Vaya, eres un boca chancla, macho.
Ya.
Acabas de...
Que digo que los campos elíseos tienen que estar muy limpios, ¿no?
¿Por?
Porque venía nuestro amigo el Muecas, que hijo mío, además de dar el intermitente con la lengua, parecía que iba pasando la barredora.
Pluto, es como Pluto.
Tirando del pelotón.
Ay, amigo, mira, viene quedado del pelotón Daniel Martin a 17 segundos del gran grupo. El ciclista irlandés de Letis Quick-Step, que fue apuntado ahí de últimas como revelación de este Tour de Francia por Josean Fernández Machín. Juan David Ramírez, entiendo que estás llamando. Cuando tengas una tandita me dices, ¿eh?
Así es, y cuando tengas los cinco primeros se los paso, ¿vale?
Vale, vale, pues nos dices y les hacemos al primero las tres preguntas. Si acierta se lo lleva, y si no al segundo, y si no al tercero, y si no al cuarto. Son cosas fáciles, que estamos en el último día del Tour de Francia. Ahí está, mira, mira, un ataque del Sky. Ahí está, madre mía. Está Luke Rowe. Pero tratando, bueno, de llevarse
van dos Sky.
Stannard y Luke Rowe. No, Poels.
Es Rowe y Poels.
Pero bueno,
los que se están avanzando del pelotón, no sé si.
Pero están de dándose, broma,
dándose un gustazo. Ah, no, para llegar a una fuga que está. Para llegar a la fuga.
Para cerrar.
Para llegar a la fuga que quedaba con Rui Costa.
Pero es innecesario.
Con Ollar, con Tecramainot, con Barta, con Gua. Y ahí están ahora mismo, pero nada. Hay una brechita de 10 segundos nomás.
Yo, por ejemplo, esto no lo veo. No sé,
a esto
no lo
sinceramente,
no
me
lo
parece,
veo bien. Sinceramente.
Una sobrada. La palabra es una sobrada.
Yo creo que no tiene sentido porque al final los equipos de los sprinters están haciendo un trabajo y es como, no lleváis un ritmo lo suficientemente alto, vamos a arrancar los dos y coger. Yo creo que no.
Es absolutamente loable hacerlo porque, como hemos dicho, es absolutamente loable, pero es una sobrada innecesaria.
Lo que pasa es que estas cosas son amiguitos somos, pero por el camino nos encontraremos, ¿sabes?
A lo mejor están devolviendo algún favor por ahí a alguno de los que van a la fuga, que se portó mal con ellos.
Sí, pero bueno, es...
What the fuck? Vamos,
es que el problema del líder, cada uno tiene que mirar sus intereses.
Vaya mala suerte, mismo. Etix, entre Kittel y ahora.
Esto
Dan
está
Martin,
todo estudiado a día de hoy por temas de publicidad.
Estarán ahí en los coches diciendo, vale, ya, ¿no?
Bueno, y el abandono de Tony Martin, que yo no tengo especial información de por qué ha podido ser. A lo mejor se encontraba
tenía tocada, Eri, tenía tocada una rodilla, le venía doliendo desde hace varios días y hoy por lo visto ya no ha podido aguantar el dolor y se ha bajado. Cuando menos esa es la versión oficial del equipo, ¿eh?
Bueno, pues contado queda y esperemos que no sea lo suficientemente grave como para apartarle de Río.
¿Abandonado antes de salir, arañado o durante la etapa?
No, en carrera.
Ah, joder.
Abandonado en carrera. Ha decidido abandonar para no hipotecar las opciones de medalla en Río.
Pues ahí se han plantado Rowe y Wouter Poels y se ponen a tirar de la fuga.
Madre mía.
Dos Sky. Vaya exhibición necesaria o innecesaria del equipo televisivo, del equipo del líder. El líder con dos menos en el arrope en los Campos Elíseos, que tampoco viene mal de vez en cuando. Y dos de sus hombres, uno del plano y otro el de montaña, yéndose al corte que tiene... Pues pocos segundos, 10 segundos de avance, pero ahí están.
Yo no lo entiendo, de verdad. No lo entiendo porque esa fuga se ve que está perfectamente controlada para que el equipo... Esto aquí va a haber casi al 100% un sprint y una cosa es que arranquen a rueda de otros y demás, pero arrancar de dos en dos, esto es una sobrada muy
grande. Lo has dicho tú, una sobrada, fuera de lugar.
Cuando está un equipo, como es el equipo Direct Energy de Cocar, trabajando, también Etix tenía ahí un hombre preparado. Bueno, pues como decir, bueno, esto que vais demasiado
lento. Se han puesto a cola a cola otra vez los dos.
Igual quieren ganar por equipos, a Movistar.
Hoy.
Hoy. No, broma, coño, qué broma, joder.
Hoy.
Tranquilo, ah, bueno, no, no te enfades, no te enfades.
No, no, que no me enfado, yo. Fíjate tú.
Claro, que es una broma.
Ayer decía, no, hombre, ayer decía
lo que pasa es que fíjate tú qué risas, perdona, pasa. Fíjate tú qué risas hacemos si Chris Froome tiene ahora un pinchazo y por mucho que lleve otros 5 compañeros ahí, otros 6 compañeros ahí, estos dos están por delante haciendo
no,
el gamba.
Aquí no, no pasa nada porque mira, no necesitas aquí ni gregarios lo con los, sé, con los coches, sé, tú solo
pero,
vas mucho
pero
mejor.
Pero si Froome va partiéndose de la risa.
Y tiene 4 minutos de ventaja con el segundo.
No, y además claro, esto si habéis visto son unos cachondos en el autobús antes de las salidas y demás, ponen bailando, música a tope, sí, bailando, así que no te extrañe que tengan algún alguna historia entre ellos, acá arrancamos hoy en las últimas vueltas.
Seguro.
Que sí, sí, seguramente serán unas risas, sí, y no hay ninguna duda.
Froome tiene pensado pasar corriendo en la línea de meta con la bici al hombro.
Sí, sí, claro, o tirarla para adelante y pasar la meta.
Bueno, tenemos a 5 oyentes, mientras la carrera está a 15.800 para meta, a ver si damos el reloj antes de que acabe el Tour de Francia, ese reloj tontón. Con la temática del gregario, la figura que encarna en las transmisiones del Tour en Copa a través de sus comentarios, el ciclista cangués asturiano Luis Pasamontes. A ver, la primera llamada, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo se llama usted?
Yo, Alejandro.
Alejandro
Valverde.
Te juro que pensaba que era Samuel Sánchez.
Igual sí, camuflado.
Se parece tu voz un poco a la de Samuel Sánchez.
Es que capaz.
¿Desde dónde llamas, Alejandro?
Yo soy de Barcelona, o sea que...
De Barcelona. De Barcelona. ¿Eres fijo del Tour en COPE a través de COPE.es y demás? ¿O has tenido la suerte de escucharnos hoy de repente y has llamado y aquí estás?
Soy fijo desde hace años, además.
O sea, amigo mío.
Llevo años. Una voz calcada, Samu, que nos diga algo, sí, de la Olimpiada para saber si es él o no.
Bueno, ¿qué sientes con que Mínguez te haya dejado fuera de los juegos, Alejandro?
Pues me parece muy mal.
Bueno, solo te pido un favor antes de pasar a las preguntas. Di, por favor, ataca Menchov.
Vale. Ataca Menchov.
Hostia.
Es el doble.
Claro, bueno, claro. Alejandro, venga, vamos allá. ¿Necesitas el tontón para algo en concreto porque hace mucho deporte o es por vacío?
Hago deporte, tanto a nivel de gimnasio, de bicicleta sobre todo también, es lo que me gusta, o sea que, pero me va a venir perfecto.
Tú sepas, vale, que si lo ganas va a llegarte mañana, porque me dijo Luis que me iba a sacar por ahí de marcha, igual lo necesito para ir para el hotel esta noche.
Sí, porque los colores le pegan, con la ropa.
Bueno, yo salí una vez con Pasamontes y llegué a las 6 a casa, solo digo eso.
No, oye,
yo
no puedo, oye, no por puedo. Favor, para un día,
Sí, además hacía mucho tiempo que no veía yo amanecer.
Salimos con ciclistas en activo y les vino muy bien, por cierto.
Sí, alguno quedó campeón de algo. Bueno, Alejandro, al turrón. ¿Quién fue el gregario que guió a Bardet en el descenso hacia Saint-Gervais para que ganase la etapa y se subiese al podium?
Michael Schreel.
La respuesta es...
Correcta.
Correcta.
Correcto.
Schreel, esta la tienes acertada. La segunda. ¿Qué gregario español sufrió una caída mientras iba por bidones, reintegró la marcha y subió los bidones?
El mejor gregario que hay ahora, Manuel Erviti.
Erviti, hoy va. Cuidado.
Correcto.
Cuidado que estás a una respuesta de la pregunta quizá más difícil de llevarte este reloj tonto.
Sí, si lleva años escuchándonos, es la más fácil, Eri.
Es la más fácil.
Y no porque hemos ido cambiando. ¿Cómo se llama el técnico de sonido que nos ha acompañado aquí, que llamé aquí en Francia en estas 3 semanas largas de Tour en COPE?
Roberto Valduque.
¡Incorrecto!
¡Muy bien!
¡Bien!
¡Bravo! ¡Qué
bravo,
grande!
Ya tienes como pues, llegar a casa.
Para Barcelona se va ese reloj tontón y a la primera. Tenemos gente muy fiel y ya que Alejandro es un fiel, o al menos eso dice, ya ha quedado muy bien en la radio, esperemos que sea verdad. Me alegro mucho que sea para alguien que nos lleva siguiendo durante estos 6 años de Tour en COPE. Alejandro, quédate ahí que te va a coger los datos Juan David Ramírez, se lo va a pasar a Pasamontes que lo tiene ahí, y te haremos llegar ese reloj tontón para que hagas tu deporte y que te acuerdes siempre de nosotros y que sepas ¿A qué hora tienes que conectar con la gente que te cuenta el ciclismo con más pasión que nadie? ¡Enhorabuena, Alejandro!
Muchas gracias.
¡Enhorabuena, crack! ¡Chao!
Ahora los grande... datos dirá Samuel Sánchez, Sierra Nevada.
Mikael Serret fue el gregario que guió a Bardet. El técnico que tenemos aquí es... ¿puedes confirmar cómo te llamas?
Sí, se confirma, Roberto Valduque.
Roberto Valduque.
Monsieur Chuletón.
Sí, que el gregario español que se cayó cuando iba por bidones y acabó subiéndolos en aquella etapa de Andorra fue Imanol Erviti. Enhorabuena, se va para Barcelona.
¿Eso qué es? ¿Eso qué suena?
La entrevista.
Estamos escuchando una entrevista pasada en la grabadora de Quique, que puede sonar cualquier cosa, porque hemos estado haciendo pruebas también con lo de Ale Jean Manuel, que es nuestro grito de guerra en este Tour de Francia. Algún día explicaremos por qué. Estamos a 12 kilómetros y medio de la línea de meta. Estamos en la penúltima vuelta al circuito de los Campos Elíseos. Ya hemos entregado nuestro regalazo a uno de los oyentes del Tour en Cope. En 25 segundos volvemos con el desenlace final de esta etapa y con el ceremonial del podium.
Vive un verano olímpico en COPE.
Esto va a empezar, Manolo.
Ya prácticamente lleno el Estadio Olímpico.
Del 6 al 21 de agosto, la mejor cobertura de Río 2016 con el mejor equipo de deportes.
¿Sabes, Cal? Que ganes la medalla que todos pensamos.
Con la ceremonia inaugural, con la tensión minuto a minuto, con las victorias de los españoles.
¡Mira, ya va a ser plata! ¡Mira, ya es plata!
Este verano, vive los Juegos Olímpicos de Río en COPE. También en cope.es y en redes sociales.
...11.600 para meta de esta última etapa del Tour de Francia. Nos queda media vuelta al circuito de los Campos Elíseos, a punto de pasar por contrameta el pelotón del Tour de Francia. También hay seis corredores avanzados, pero yo creo que estaban a punto de cogerlo, si no los han cogido ya. Pues estaba yo aquí con el alborozo de entregar el reloj. Creo que todavía tienen algunos metros de avance los Goyard, Tecla Maynot, Barta.
No, Erif.
Ah, no, que están procediendo ahora a brinco. Está Lutsenko.
La Astana.
De Astana, van a ver más del BMC intentando hacerle un pulso al pelotón. Pocas veces hemos visto saltar por los aires el sprint en esta recta final de los Campos Elíseos.
Y es que no es fácil. Velocidad media de la última vuelta, 51.200.
Madre mía.
Tiempo de la vuelta, 7 minutos 59 segundos.
Yo me acuerdo de lo de Vinokurov en su día. Y me acuerdo de Ilio Keyser en el Giro de Italia en la última etapa también.
Sí, que... Una pregunta,
Eric, que quizás no al hilo ahora mismo de la fuga. ¿Cuál es la explicación que ha dado, por ejemplo, para que ahora Nairo Quintana no vaya a acudir, digamos, a Río? Dice que tiene que recuperar. Lo que he escuchado yo de sus declaraciones es que necesita recuperar del Tour, que no está en su mejor momento. Vale, pues me ha sorprendido realmente un corredor que después del Tour de Francia, como todos evidentemente sabéis, tienes pocas ganas de hablar de otra competición. Pero lo que está claro es que el ritmo que tienes después del Tour de Francia no te lo da ninguna carrera.
Descansas 5 días y sin entrenar prácticamente vas a estar delante en los Juegos.
Da un ritmo y además una carrera, como son los Juegos Olímpicos, y que creo posiblemente que alguien me
es una etapa del Tour.
Que alguien me corrija el recorrido que hay este año en los Juegos Olímpicos, excepto el Mundial que hubo en Colombia, no ha habido nunca un recorrido para escaladores tan definido.
Es una etapa del Tour prácticamente, lo de los Juegos Olímpicos. Además ya no es el mismo circuito, hay una aproximación, luego sí que hay un circuito, pero la aproximación ya es bastante dura.
Me atrevo a decir que lo ganará algún corredor que estuvo en el Tour de Francia.
Sí. Hombre, sería lo suyo. Igual que el Mundial lo suele ganar e incluso acaparar el podio corredores que vienen de la Vuelta a España, eso es evidente. 9.300 para meta, 6 segundos de avance para Greg Van Avermaet y para Alexei Lutsenko, el ciclista de la Astana y el ciclista del BMC. No hay permiso de ninguna clase por parte del pelotón y está mereciéndose el triunfo de etapa, no solo por lo que lo ha intentado en el transcurso de la carrera, sino también en el día de hoy por el control.
Y a 2 kilómetros.
De la situación que está llevando el Direct Energy, Brian Cocard.
A 2 kilómetros de ese bonito sonido de la campana de los Campos Elíseos, indica que queda una vuelta para acabar y un nuevo Tour.
Ayer estuvo en la fuga Cocard, creo, en la fuga esa de 30 y pico corredores. Le vimos que se quedaba en los puertos, no sé. Yo viendo
qué
la
raro se hace ver a Froome tan atrás. Se hace muy raro. Hemos visto siempre tan delante en este Tour que ahora el ir atrás se le ve, se hace muy raro, se hace bastante raro.
Pero
evidentemente
bien,
no quiere problemas de más el jersey amarillo del Tour.
Hace bien Eri porque tiene 4 minutos de ventaja.
Ahí
como el segundo
los ya,
y va a un sitio donde no va a haber caídas y si las hay las puede librar de alguna manera. Hace muy bien ir ahí detrás.
8.400 para meta. Empieza a coger posiciones cabeceras el IAM Cycling para apartar al Direct Energy, que no se va a dejar ni mucho menos. 8.300 para meta.
Eri,
a
porra.
Punto de ser neutralizados Van Avermaet y Lutsenko.
Porra.
¿Hacemos porra o qué?
Venga, va.
Cavendish.
¿Quién va a ganar esto? Cavendish no está.
Ya sé, hombre, Sagan.
Bueno, yo
Sagan. Pabé, Saban.
Saban.
Con sí.
Yo digo, antes de que me lo quitéis, Greipel. Porque es uno de los sprinters que mejor pasa la montaña y en teoría debería estar menos castigado.
Hoy al pasar el Tourmalet, el plato de Bain y demás, vaya con los gemelos sueltos.
Este hombre, tengo que explicarte todo, ¿eh?
Por cierto, Greipel, que lo he visto antes, que me ha sorprendido, sería la primera vez que llega a una gran vuelta, excepto la Vuelta a España, que la pasan dos veces, que no ha ganado ninguna etapa.
Va a ganar hoy. Además,
vamos
tiene,
a ver.
Tiene un buen match.
Venga, porra, habéis dicho
Saban,
Sagan
y Greipel.
Yo voy a decir el de siempre porque no bajo el burro.
Kittel.
¿Capi?
Yo voy a apostar por Greipel. Con Kittel son los dos únicos que han ganado aquí en Campos Elíseos y además son los dos últimos que han ganado en Campos Elíseos. Kittel en 2013 y 2014, Greipel en 2015.
Yo voy a decir Kokar. Kike, ¿tú qué dices? ¿Eh?
Nada.
No es que nada. Está frito por las teles, ¿no? Cuando pasan las motos de las teles al lado de Quique, me lo fastidia. ¿Que con quién va a intentar el IAM Cycling el triunfo aquí, que va como muy a bloque?
Joder, el que ha hecho y que hizo el otro día tercero, el que hablamos desde el principio, un danés dices. Pequeñito, ese.
¿Quién dices tú?
¿Qué?
Ah, bueno. Engel. Suena la campana del último kilómetro. Del último kilómetro, no, de la última vuelta.
Esto se acaba.
Se nos acaba el Tour de Francia.
¿Y qué vamos a hacer
última
mañana,
vuelta al circuito de Plaza de la Concordia? Arco del Triunfo y volver.
Hostia,
y al regresar de los pasos terminará este Tour de Francia en su edición número 103. A bloque IAM Cycling. Quedaba por delante Greg Van Avermaet, pero el pelotón por el carril contrario, por el carril izquierdo, según el sentido de circulación del pelotón, acaba de terminar con la aventura de Greg Van Avermaet. El IAM Cycling tirando de qué manera.
Para Enger.
Con muchísima confianza, ¿eh?
Sí, sí. Tiene bueno, que
también,
tener mucha confianza en él.
Bueno, sí que ganaron con Harrison Pantano. O sea que tampoco es de los equipos que más tendría que mostrarse, ¿no? Pero muchísima confianza cuando creo que hay muchos corredores que están por delante de su sprinter.
Hizo tercero en la etapa de Berna. Recordar que es un sprinter que sin ser un
pero
velocista.
La etapa de Berna era dura, ¿eh?
Sí, sí. Y ha hecho dos sextos en Limoges y en Angers, ¿eh? Y cuarto. No, perdona, hizo tercero y dos sextos, ahora que estoy viendo.
Sigue sonando la campana para el paso de los últimos coches del pelotón del Tour de Francia. Se abre gente a la derecha para intentar el ataque. Ahí está Vincenzo Nibali, muy activo en esta última semana. El ciclista italiano Chabanel conduciendo ahora la maquinaria para el Direct Energy de Brian Kokar. Está
Bornar,
intentando detrás. Formar su pequeño tren. Es un trenecito. El Orica Greenes de Michael Matthews.
Cada uno por un lado, ¿eh?
El Ian sí, sí. Se ha desmontado porque realmente el que tiraba no marcaba el ritmo y el tercero ha abierto hueco
y normalmente en este circuito de los Campos Elíseos el equipo que quiera entrar lanzando el sprint tiene que pillar la cabeza prácticamente en la curva de abajo de contrameta.
Qué descontrol, ¿eh?
Si pillas aquí delante te van a pasar por ambos lados y te van a descolocar completamente.
Este sprint es una viva imagen de todos los sprints que hemos visto en este Tour de Francia. Un descontrol absoluto.
Abajo de todo ahí, antes del túnel.
Bondar, creo,
antes
¿no?
del túnel
tira,
es donde
tiene. Sí, el hombre que acompañó sí. a Sagan y a Froome y a Thomas en aquel corte con el viento.
Sí, Bondar.
5.200 para meta, bastante a cola. Viene Chris Froome que no quiere ningún tipo de problema. Bordeando el Arco del Triunfo a través de esa rotonda de tráfico absolutamente loco cuando están las calles abiertas para el discurrir normal de esta preciosa ciudad. La capital de este gran país que es Francia, París. Ahí está bordeando el Arco del Triunfo. Iniciando el arranque hacia la contrameta, el pelotón del Tour de Francia conducido por el Sky, por el Trek, por el Cannondale. La gente se disputa el control a través del adoquinado de París de estos últimos 4 kilómetros 800 metros.
Qué especial para todos los corredores este momento. De verdad que en cada uno de los tours que tuve la fortuna de participar, este día, el sitio en sí, puedes ir cualquier día del año a los Campos Elíseos, al Arco de Triunfo, pero el olor y el brillo que tiene esta avenida en el día de hoy es que no tienen absolutamente nada que ver con ningún momento del año. Es, momento mágico para todos los que van ahí ahora mismo en ese pelotón.
Poco
una,
público, ¿no?
Una pregunta quizás para el Capi, para el Capi o para Eri, Quique. ¿Sabéis qué tiene estipulado este año el Tour, el tema del tiempo? Si lo hacen en la última vuelta, la entrada, digamos.
No. Si no llueve, a meta.
Vale, te digo porque la explicación a que Froome vaya detrás es por el hecho de levantar con los compañeros seguramente las manos en la parte final del grupo.
Claro, puede
Four minutes is normal. Four minutes Froome.
Ha habido una caída, ha habido una caída de un ciclista que ahora mismo se reincorpora. Es uno de los ciclistas del Ian Cycling. Habla bien Machín, que
vaya
no cuesta
caída.
Trabajo.
Vaya
cómo lleva aquí.
Vaya caída.
Culote, el compañero del Ian Cycling, que se ha pegado una buena galleta.
El bache que hay ahí.
Sí, claro, es que esto parece un adoquinado, pero es un adoquinado con brea, con resaltos.
Me dicen que es Enger.
Hay que llevar las manos bien agarradas ahí, ¿eh?
Es muy, muy alto para ser Enger. A mí no me ha parecido Enger, desde luego, ¿eh?
Aquí es donde un equipo que quiera contra el sprint.
Ahí va
tiene
otra
que
caída, hay otra caída, hay otra caída que acabamos de ver de refilón.
Cuidado.
Hay otra caída que acabamos de ver de refilón en ese pelotón.
Ahí duele mucho.
Vaya última vuelta. Con dos caídas, de esta no tenemos ahora mismo imágenes ni tampoco referencia visual. Es en la bajada de Campos Elíseos hacia contrameta, por donde está pasando ahora mismo Chris Froome. Se está cortando el pelotón en pedazos después de esas caídas. Incidencia dentro de los tres últimos kilómetros para la cuestión de los tiempos para estos ciclistas. Pero aquí lo que te fastidia es el golpe, no otra cosa.
Ahí va Matthews también, ¿eh?
Pero aquí bajando se va muy, muy, muy,
mira,
muy
Cocar
rápido,
no va a comparecer en el sprint. Pues Cocar viene cortado, no va a comparecer en el sprint. Qué mala suerte con todo lo que ha currado su equipo en el día de hoy.
Sí. Y una pregunta, ¿no? Hoy también van con dos con doble dorsal rojo, tanto Pantano como el supercombativo Sagan.
Sagan lo lleva.
Pero ahora veremos a Sagan cuando entre en la meta. Vamos a verlo ahora.
Sagan lo lleva.
Está recibiendo datos de lo que está pasando por detrás el pelotón, aunque ahora mismo hay varios cortes en el gran grupo, organizándose el Cofidis para la POR, organizándose el Loto Sudal para André Greipel. Quiere también tener su cuota de protagonismo Edvald Boasson-Hagen, en ausencia de Mark Cavendish en el Dimension Data.
Y nadie
el
hemos
equipo
de
más laureado de esta edición del Tour de Francia. Viene Degenkolb también, viene muy bien formado el tren del Etix. Viene también Bichon, el campeón francés.
Increíble cómo se busca la vida él solito, Peter Sagan. Increíble.
Peter Sagan viene muy atrás, Christophe está demasiado atrás a falta de un kilómetro y medio.
Uf, esta curva.
Nadie hemos hablado de Matthews y ojito que es una llegada muy buena también para Matthews, ¿eh?
Ahí va Cofidis ahora, ¿no? Encabezando.
Sagan justo a rueda de Greipel.
Está el Cofidis, está el Lotto Soudal ahora encabezando el equipo belga, el equipo de Degenkolb, que tiene cuatro vagones por delante a falta de kilómetro 200. Lo tiene bastante bien ahora mismo Greipel. Sagan a rueda de Greipel. Sagan a rueda de Greipel con un coequipier por detrás haciendo el corte.
La rueda.
Está formándose por el lado izquierdo de la calzada el equipo de Etix Quick Step. Hay manos que se levantan, hay una tensión brutal. Y están también intentando subir con un hombre, con una última lanzadera, Edvald Boasson-Hagen. Pancarta del último kilómetro, la Flandre Rouge. El último kilómetro de esta edición 103 del Tour de Francia. ¿Cómo se disputan la posición los hombres del Lotto Soudal, los del Dimension Data? Hay un ciclista del Etix que está subiendo solo, prácticamente solo. Se ha quedado sin equipo Kittel.
No, la historia es que Kittel ha sido el que ha levantado la mano diciendo que para mí no trabajéis, y el que está subiendo es Richeze, que teóricamente está haciendo salvado. Solo su...
Uy,
su
qué pelea entre Kittel, y Sagan para coger la hueá de Greipel.
No, es Richeze.
Es
Richeze al final el que va a comparecer por parte del Etix Quick Step, ganador de etapa en la Vuelta a España, si no recuerdo mal.
No,
se ha reorganizado bien el Katius, han conseguido subir a Christophe, que tiene un lanzador por delante. André Greipel tiene también gente por delante para trabajar. Se pone Greipel a la rueda de Christophe. Se abre Greipel hacia el carril central. Greipel, super superior. Greipel, Sagan por la derecha, Greipel. André Greipel no se marcha de vacío de este Tour de Francia. André Greipel con Sagan, con Christophe. Recibe el campeón de Alemania la felicitación de Michael Matthews. André Greipel, Alemania, Lotto Soudal, vencedor de la última etapa del Tour de Francia, y Chris Froome, vencedor por tercera vez en su carrera deportiva de la mejor carrera del mundo de tres semanas por etapas.
Qué bien, me alegro por Greipel, porque el equipo dio la cara mucho en las etapas del principio, en las etapas del sprint, no terminaba de rematar, y bueno, pues como os decía, es un corredor que dentro de los
mira,
sprintes.
Mira la imagen del por qué.
Efectivamente, tenía razón Machín, esperando a sus compañeros para entrar juntos en la línea de meta. Todavía les quedan 200 metros. Ahí están los hombres del equipo Sky. Ahí está Chris Froome. Ahí está Henao. Ahí está Krijenka. Ahí está Landa. Ahí está Mikel Nieve. Ahí está Wouter Poels, Luke Rowe, Ian Stannard y Geraint Thomas. El Sky es el equipo más fuerte, aunque la general la ha ganado el Movistar. Chris Froome, ahora sí, vencedor de la edición 103 del Tour de Francia.
Equipazo, sí señor.
Bueno, pues esto es una imagen de alguna manera que si se pican los tiempos teóricamente que se tienen que picar, está claro que ha perdido más de 40 segundos, por eso hacía bien la pregunta, ¿no?
Pero bueno, la victoria incontestable de Reiper en el día de hoy.
Sí. ¿Y cómo por se cierto, la ha saltado?
Sagan patinando,
sí,
¿eh?
Sí, sí, se la ha levantado dos veces la rueda, ¿eh?
Vaya bichos, dos vaya veces, bichos. ¿Eh?
Christoph lanzando desde muy lejos el sprint, desde 300 metros, carril central para Greipel. La aspiración la cogió Sagan, que se intentó abrir, pero demasiado tarde. Buah. Ni con el golpe de riñón siquiera.
Qué rápido.
Ahora sí que hemos visto bien el sprint, porque la cámara esta de la moto han abusado de ella y no ha sido fácil ver el sprint. Hemos tenido que asomarnos por la ventana.
Mira.
Como
mira
toda la vida de Dios, vamos.
Mira a Sagan,
cómo le salta la rueda de la fuerza que lanza los pedales.
Un sprint, sinceramente, para mí la mejor manera para ver un sprint es la imagen aérea.
Helicóptero.
Es con mucha diferencia.
A ver, Quique.
Alejandro, bueno, felicidades, gran vuelta para ti, Van Tour.
Sí, la verdad que ha sido, bueno, un gran tour para mí y para el equipo. Veníamos a ganarlo, pero bueno, hemos estado en el podio por equipos y terceros y una victoria de etapa, yo creo que bien.
Gracias, Alejandro Valverde.
Alejandro Valverde, el primer protagonista en el micrófono inalámbrico de Quique Iglesias. Burbuja de policía, de vigilantes del Tour de Francia para llevar lo más rápido posible al podio, a esa interminable rampa que acompaña la ceremonia final del Tour de Francia desde hace muchos años, que provoca la sensación... ¡Ay, va! Mira qué besitos está Ande con la chica y Fron, que será su novia, digo yo, su mujer, si no tiene un lío.
Su representante.
Ah, amigo. Pues ahí está Fron, claro, con su hijo, que tiene el mismo pelo que su padre.
Así hemos dado un beso a Sagan, a Lombardi en la boca también.
Hay que decir que es a la vez su representante, un poco emulando a otros grandes campeones.
Ay, pobre niño, cómo está llorando ahí, aunque esté con su papá después de 25 días, pero con los flashes, el lío, a un empujón que otro, pues está viviendo momentos de alta tensión. Y estoy viendo a un tío que está agarrándose a una de las chicas de verde del Tour de Francia y un poco más y la agarra de un sitio que no le tiene que agarrar. Está la chavala ahí.
Madre mía, que está tirando
el chupón. Ya se lo ha dicho.
¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este francés que sale
yo siempre? Yo no sé qué televisión está viendo Oscar, porque yo...
Las cosas
que ves yo en esta televisión...
Qué barbaridad.
Bueno, es un gendarme. Qué barbaridad. Es un gendarme, bueno, que le ha hecho un autopechaje.
Ha ganado el Tour de Francia Chris Froome, que va a estar secundado en el podium por Romain Bardet en la posición 2, por Nairo Alexander Quintana en la 3. También subirán al podium Peter Sagan como el jersey verde de la clasificación por puntos y Rafa Almaica con el jersey Faradáes de Rey de la Montaña. Cada foto vale un potosí en este podium del Tour de Francia. Cada foto vale pues casi la inversión, o parte de la inversión, o buena parte de la inversión de un patrocinador en un equipo ciclista. ¿A que sí, Machín? Tú bien sabes.
La verdad que es una imagen que con todos los patrocinadores y con todos los sponsors en estos momentos, ahí pues se multiplica por mucho, por la repercusión de lo que ha dicho Óscar. Los Campos Elíseos tienen un sabor especial, tiene un aroma exclusivo, y realmente estar en algo tan impresionante como es París, como en el adoquín de Champs-Élysées, cerrado única exclusivamente para esta prueba, hace que sea algo muy, muy especial.
Ahí están dando algunas vueltas de honor a algunos ciclistas, que los del BMC tienen aquí una hinchada bastante grande de patrocinadores y demás, y por eso se oye tanto alborozo cuando pasan por aquí los ciclistas del equipo de Samuel Sánchez. Dale, Quique.
Venga, Joaquín Rodríguez, vaya fiesta que te has dado en esos metros, por delante del pelotón.
Ahora que se han regalado mucho los compañeros, ha sido un detallazo por parte de ellos, no me lo esperaba, y la verdad que, ostras, muy, muy emotivo.
¿Idea de quién?
Pues el que me lo ha dicho primero ha sido Mate. No sé si habrá sido él el artífice de esto, ¿no? Ha sido él el que me lo ha comentado. Me lo tomo así un poco en broma, y luego sí que es verdad que nos lo ha dicho, me lo ha dicho Peter Sagan, me lo ha dicho Froome, me lo han dicho más de un compañero, que ostras, que sí, que diese una vuelta yo solo, que me lo merecía. Y he dicho, una vuelta no la voy a dar porque no soy capaz, pero oye, si me dejáis entrar el primero en meta...
Ese es el respeto que te tienen, tío.
Os lo agradeceré para siempre. Pues me ha gustado mucho el detalle, la verdad que no me lo esperaba ni mucho menos.
Bueno, ¿has sufrido al mismo tiempo que has disfrutado mucho este Tour?
He disfrutado más que sufrido. La verdad que ha sido un día precioso, un tour precioso para mí. He tenido malos momentos, lógicamente. El tour es una carrera muy importante, pero te puedo asegurar que he disfrutado también mucho.
¿Y ahora qué? ¿San Sebastián?
Sí, bueno, ahora queda la clásica San Sebastián, un recorrido que me gusta mucho. Una prueba muy importante también para las Olimpiadas, que aunque sepamos que estamos bien, pues el volver a coger la chispa esa de carreras de un día nos viene de maravilla para Río.
Y luego hay una cosa que yo te quiero preguntar desde hace días. La Vuelta a España es estupenda, con Fromm, con Contador, con Quintana y con Purito.
Pues va a ser difícil, la verdad que va a ser difícil, porque al igual que este año me retiro, pues porque quiero retirarme en un momento bonito de mi carrera, en un momento en el cual estoy bien, que la gente se acuerde de mí por lo luchador y sobre todo yo mismo, ¿no? Despedirme de la bicicleta, pues como he hecho en este Tour de Francia, ¿no? Divirtiéndome al máximo. Teniendo ahora el punto de forma para San Sebastián y Río, me da muchísimo miedo a ir a una carrera tan sumamente importante para mí como es la Vuelta a España.
Pues qué pena.
Pero el año pasado ya me despedí con un podium de ella, y lo que no quiero es que llegue la etapa 12 y que diga que hago aquí, se me está haciendo esto larguísimo. No quiero irme con ese sabor de boca, y sinceramente, porque tampoco ni me lo merezco yo ni se lo merece la gente de la Vuelta.
Nos veremos pronto, ¿no? ¿En algún lado?
Sí, en algún lado. Si me invitáis, perfecto.
Venga, estás invitadísimo. Gracias por todo.
No, venga, te retires.
Vosotros, muchas gracias.
Dile que no se retire, hombre.
No, que no te retires. Dice Purito que dice que no te retires. Digo, Pereiro.
La que me ha liado. Dile que me ha liado. La que me ha liado es poca.
Venga, que tiene que atender a mucha gente. No va a la Vuelta a España Purito Rodríguez.
Bueno,
yo
se
creo,
entiende. Creo que pero se entiende. Porque es un animador y es un tío muy enganchado con la gente.
Siempre ha sido un tío muy inteligente, y es inteligente hasta para dejar la bicicleta.
Sí, yo lo dije hace días que es difícil la decisión que ha tomado él, porque muy, muy pocos deportistas lo hacen. Cuesta mucho salir de ahí del profesionalismo. A veces sales porque no encuentras equipo, porque no estás bien de forma. Pero él dice mucho de su personalidad, la decisión que ha tomado, retirarse en este momento.
Bueno, aquí estamos despidiendo ciclistas, que se marchan para el bus unos, para hacer la Vuelta de Honor otros. Alguna periodista también que pasa por aquí, que nos saluda. Nuestra compañera Laura Meseguer, ya que le hemos felicitado el cumpleaños, pues aquí la estamos viendo pasar. Y bueno, causando cierta sensación en la cabina, porque la chica es muy guapa. Además, y sobre todo, es una grandísima profesional de esto del ciclismo. Le gusta mucho lo que hace y controla idiomas para... Bueno, en fin, que me he metido en más jardines. Vámonos, Quique Iglesias, ¿alguna urgencia ahora?
No, vale. Tenemos tiempo hasta las 9.
Vale, 25 segundos y, hombre, íbamos a cerrar en teoría esto a las 8 de la tarde, las 7 en Canarias, pero yo creo que hemos llegado a este punto, entre otras cosas, para escuchar el Good Day de Queen, ¿no? Entonces, alargaríamos un poco esto hasta las 9.
Estoy a punto ya.
¿Estás a punto? ¿De qué?
Sí, de hablar con gente, pero vamos, tú dale a lo que tengas que dar.
Venga, pues en 25 segundos seguimos.
Este año hemos compartido contigo una temporada histórica.
Majestad, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Llena de emociones en Herrera y Cope.
Ha sobrevivido después de haber estado desaparecido en Malasia.
Cuando vinieron el barco de pescadores, ya no sabía si llorar, reír.
De diversión en la tarde.
Una tal Alison Moyet.
Moyet, bueno. No era de Cuenca, era Moyet.
De nervios para conseguir las mejores victorias en el deporte.
Garbiñe Muguruza Blanco, llegó el primero, ya eres campeona de Grand Slam.
En COPE cerramos una temporada histórica y ya preparamos la siguiente pensando en ti.
¿Pide paso, Quique Iglesias?
¿Has sido tú, Luis Ángel Matel, de la idea de Purito o qué?
Yo ya he llegado muy cansado a París, lo que quería era ir despacio y ya no sabía qué inventarme.
No, hombre, la verdad que Purito es un genio, es un deportista enorme, un patrimonio de nuestro deporte, y qué mínimo que poder brindarle este pequeño homenaje.
Sí, señor, y obviamente los compañeros han accedido sin problema, ¿no?
Encantados, por supuesto. Purito es muy querido en todo el mundo del ciclismo a nivel internacional, y en cuanto pues nos lo hemos pensado, todo el mundo ha estado encantado, y bueno, un precioso homenaje para él.
Lince, te he visto menos de lo que hubiera querido.
Sí, quizás sí, me voy haciendo ya mayor.
No, bueno, al final en un equipo cada uno tiene su rol, quizás estos últimos años estoy trabajando un poco más para el equipo, con lo cual menos lucimiento personal, pero bueno, lo importante es que el equipo esté contento, que sigan contando con uno para estas carreras y pues, ya está, ellos son los que pagan y a obedecer.
Dani Navarro tenía que estar aquí como supercombativo, ¿eh?
Está aquí en nuestros pensamientos, la verdad que sí, es una lástima, pero bueno, esperemos que se recupere pronto y que el año que viene pueda volver.
Gracias, que me cierren el garito.
Venga, vosotros.
Grande Luis Ángel Maté, el lince, el ciclista marbellí del equipo Cofidis, que es verdad que le hemos visto menos que en otras ocasiones, intentar coger fugas y demás, pero cortada de rollo ha sido el incidente que ha eliminado de la participación del Tour de Francia en Aser Boani, que se iba a ser el caballo, sin duda, para conseguir hacer cosas importantes para el equipo crediticio francés. Y claro, al final se confirma la baja muy poco tiempo antes del arranque de la carrera, con todo el tren formado, con seis hombres de plano, y luego estaban un poco por libre Maté y Navarro, y al final pues se ha quedado sin venir Boani. Laporte ha comparecido, pero claro, tampoco le vas a pedir a Laporte que trinque etapa. Eso sí que lo podía haber hecho Nasser Boani.
Bastante tiene Laporte con defender ahí el Atleti, claro. Y
y Janesson, Janesson también es un corredor que coincidimos con él, Oscar, ¿te acuerdas?
Arnold
Janesson, ¿no? Sí. Que también es un corredor que estuvo en France-Dijon y que andaba bastante conmigo. Bien, lo llevó Yvonne Ledanois, que confiaba mucho en él, y bueno, de momento tampoco le hemos visto esa progresión que tenía.
Esta canción.
Se nos ha acabado el Tour de Francia con la victoria parcial para André Greipel, el campeón de Alemania, el ciclista del Lotto Soudal en el sprint por delante de Peter Sagan y Alexander Kristoff. Se nos está agotando la carrera de Joaquín el Purito Rodríguez, que le acaba de decir aquí a Iglesias que no va a ir a la Vuelta a España. Tampoco hace falta ser demasiado traductor.
¿Os soléis que Río puede ser su última carrera encima de una bicicleta?
Sí, hombre, no sé si iría.
Lombardía,
¿no? Lombardía la tiene también muy entre ceja y ceja siempre.
Uf, y a lo mejor estar entrenando hasta Lombardía desde.
Sí, cierto.
Es que es la leche.
Si no va a hacer Vuelta a España, no sé qué calendario. Uf. Pero realmente es complicado. Porque
claro, ¿iría al Mundial si no va a la Vuelta?
Sí, pero un Mundial, ¿tú crees que va a ir?
¡No te retire!
Muy plano.
Pero que no se retire, hombre, que es una vergüenza. Es una falta de respeto al
resto. Es una noticia lo que no va a la Vuelta, pero la gente lo daba por hecho de que iba a darse un homenaje
pues
en
sí,
la Vuelta.
Pues sí.
Pero no quiere pasearse.
Pero si no vas a la Vuelta, ir al Mundial lo tienes chungo también, ¿eh?
Porque ¿tú crees realmente la que tiene interés en ir Purito al Mundial, un Mundial que es absolutamente plano?
Pero, en Qatar, nada.
Yo lo que creo realmente, y que esto lo estará guardando, que el adiós definitivo va a ser en Río, porque no creo que esté esperando para ganar Lombardía entrenando machín
desde
el mes de agosto hasta octubre.
Yo creo que si coge medalla en Río, más a una bici. Vamos.
Yo sinceramente, si a mí me pediría opinión o mi opinión personal, es que Purito realmente fuese a la Vuelta a España, pero dejando claro que no va a disputar en ningún momento la Vuelta, y a disputar dos o tres, cinco días, que hay seis, siete etapas que le van genial a Purito.
Yes.
Levantar el pie el primer día montaña, es decir, pierdo 10, 12 minutos y no quiero disputar la general y voy a disfrutar de la bicicleta en la Vuelta a España, en la carrera de mi tierra.
Lo que pasa que tampoco le tiembla el pulso para nada, lo tiene súper mega claro, ¿eh?
Es que ya te digo que...
Claro, que Purito es inteligente para todo y yo creo que para decir su adiós ha sido además también inteligentísimo.
Yo creo que, mira, retirarse...
Decirlo en COPE, sí.
Retirarse en la Olimpiada con el maillot de España, no hacerlo con ningún maillot en concreto, también es una forma muy 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 chula de retirarte, ¿no?
A ver qué hace a partir de ahora con su vida. Bueno, le debe mucho hasta a los niños, que yo creo que es lo que más le tira, incluso.
No tendrá problema.
Él en Andorra, yo creo que algún proyecto ya tiene por ahí medio encauzado.
Sí, es imagen de Andorra. Andorra es una tierra muy enganchona, el que va no vuelve, ¿eh?
Yo creo que lo van a meter en el equipo olímpico de esquí.
Que va a Andorra, se queda allí, se siente muy andorrano y... ¿Qué tendrá, no? Es una zona de entrenamiento fantástica.
Sí.
Siempre recuerdo una de las primeras cosas que viví yo en el mundo del ciclismo, en mi primer mundial en Stuttgart. Estaba yo con Óscar Freire a punto de grabar una entrevista y en el impasse desde que te llaman para grabar y demás... Freire, yo le decía, ¿qué tal vives en Suiza? Tal, tío, vivo muy bien, está, no sé qué. Y dice, bueno, anda, pero estás allí por lo que está, ¿no? Por los impuestos, no por ganas, estarías mejor en Torrelavega. Me dice, que no, que es que llueve mucho menos que en Cantabria, en Suiza. Y dice, tú, pero que me estás intentando decir que te ha venido a vivir a Suiza por entrenar y tal, que sí, me enseñó ahí. ¿Tienes internet? Sí, tengo internet.
Y me empezó a enseñar la pluviosidad anual de Lugano y eso, y era mayor que la de Santander. Bueno, claro, que...
Sí, bueno, que yo conozco a Óscar, pero él ahora mismo en cuanto deja la bici está viviendo en Torrelavega.
Hombre.
Sí. Y aparte que, bueno, que él se siente cántabro...
Él es un genio, que por cierto, un abrazo muy fuerte para él. Que,
sí, claro.
Que, julio es un mes de super vacaciones, entonces... Hay que dejarle ahí que se haga su floripondio.
Pero bueno,
con gin tonic.
Al final que aprendan un poco, que tomen nota los políticos, que cuando quieran y se pongan de acuerdo gobiernen este país, que hay una manera muy fácil para que los deportistas no se vayan ni a Andorra, ni a Suiza, ni a ningún lado, que simplemente es hacer lo mismo que hacen otros países con sus deportistas, que es entender lo que es de alguna manera ser deportista profesional, que dura muy poquito tiempo. No me refiero a que sean... que tengan un trato especial que el resto del mundo, pero sí que yo creo que hoy en día en España el tema de los impuestos con los deportistas es brutal y que te lleven la mitad de lo que ganan.
Y para la gente que no es deportista.
Sí, pero para un chaval como cualquiera de estos es pagar más del 50% de lo que ganas. ¿Eh?
No,
sí,
en muchos casos el 60% y te tienes que dar cuenta que todo tu año, de alguna manera, hasta agosto no empiezas a ganar un euro.
Pero está tan mucho mejor en Suiza,
claro,
y en Andorra que aquí.
Claro,
pues para que te hagas una idea, en Suiza es un 10% más de lo que ganas.
O llegas,
10%.
O llegas a un acuerdo en una cantidad en pagar el total como el resto de la ciudadanía y el otro queda exento.
Ya miras cómo lo hacen, porque en Suiza el salir a cenar no sé qué, pim pam, tómate un café,
no,
son 35 euros.
La mitad de lo que puede ganar un corredor de estos tienes para cenar todo el año. Pero salmón fresco, pescado con la boca, así, saltando del río.
Sí, sí, pero escucha, pero que esto dura hasta los 35, hasta
pues
los
por
40.
Eso te digo,
bien.
Pues por eso te digo, mismo. Comes 25.000 salmones y te vienes para aquí después a comer churrasco y carne.
Sí, sí, pero que la vida dura si te va bien hasta los 80
pues
y
pues
pico.
Que, pues ya está, es que nos estás dando la razón.
Pero que aquí te estoy diciendo que pagas la mitad, el 50%+ te lo lleva Hacienda por año. Y durante 10 años, tú imagínate ese 50% de lo que es el sueldo de alguien que...
Sueldos muy altos.
Para que te vayas afuera, tienes que ganar un poco para que te salga rentable, evidentemente. Pues imagínate lo que sería pagar en España durante 10, 12 años el 50% de un sueldo. Pues es que puedes comer, no sé, vivir con una persona que te lave la ropa, otra que te...
Yo creo que al final, y gente que esté ganando 1.000 euros estará diciendo, vaya chorrada que están diciendo estos. Y les entiendo absolutamente.
Claro.
Pero es lo mismo que el que gana 1.000 euros de alguna manera y no tiene para pagar el sueldo de, por decirte algo, la comida o el supermercado, y le quitan 400 de los 1.000 euros o 600 de los 1.000 euros.
Pero mira, Machín, yo lo entiendo y evidentemente no pido ningún tipo de privilegio ni discriminar a la gente que gana 800, 1000 o lo que sea. Simplemente digo que es mucho mejor, porque esto que está haciendo todo el mundo que se va fuera de España es legal, o sea, porque si no, no se podría hacer, es completamente legal. ¿No sería mucho mejor llegar a un acuerdo y en vez de pagar un 50%+, cobrar el 20%+, el 30% de toda la gente que está viviendo fuera,
que
no cobra absolutamente nada,
claro,
porque al final
es que
sería...
Se quede algo,
es mejor que se quede algo que no se quede nada.
Estoy trabajando en eso y en algo que a mí me parece tan importante o más, que es una buena ley de mecenazgo deportivo que hace falta en nuestro país. Que las empresas que metan dinero en deporte, en patrocinios deportivos, pues desgraben más de lo que desgraban ahora. Que si lo haces a través de fundación, creo que es un, no sé si es un 49 o un 51%. Pero si no, pues es...
Depende también si...
En el impuesto a sociedades también y eso, pero...
Porque tú imagínate, Eric...
Lo tienen que poner más fácil,
vamos. Vamos a poner un ejemplo, pero básico total, que tú ganas 1.000 euros al mes, al año son 24.000, ¿no? O 22.000.
12.000, si ganas 1.000 euros al mes, 12, al año 000. Son 12.000.
Oscar.
Cuenta muy fácil.
Pitágoras contigo estuvo jodido,
12.000, no, es que acabo de ver ahora aquí a Pasamonte que trae no sé cuánto billete de 500 y antes te llevan 24. No, tú ganas 12.000 y no es que cobres eso, es que a final de año cuando viene la renta te dice Hacienda, oye, de los 12.000 que ha cobrado, devuelve 6.000. Es que ya no es que no los cobres, es que los tienes y directamente te los quitan al año siguiente. ¿Entiendes lo que yo quiero decir? Que no cobras lo que realmente tú ganas.
Bueno, en fin.
Hay que...
Es un engaño muy grande.
Cerramos la Gaceta de los Negocios. ¿Está el podium preparado ya, Quique?
Sí, señor. La zona mixta lista, las alfombras amarillas listas, la gente de camisa y pantalón beige, que es la que manda en el Tour haciendo pasillo para que pasen las autoridades. El primero en recibir su premio de mano de Anne Hidalgo, alcaldesa de París, alcalde de París, es André Greipel. Así que nada, la ceremonia del podio está a punto de empezar.
Bueno, pues es el momento que va a poner el punto y final a esta edición 103 del Tour de Francia.
Empieza con un homenaje a Bernard Hinault. que recibe el aplauso de todo el mundo, obviamente, historia viva del ciclismo, último ganador francés del Tour de Francia, allá en la década de los 80, y el jefe del podio en este Tour de Francia desde el primer día hasta el último.
¿Alguna cosita ganó este, Alaña?
Alguna ganó este, unas cuantas, bueno...
Cinco tours, ¿no?
Y aparte de ganar cinco tours, yo creo que se ha hecho respetar en la organización, en la carrera, y yo creo que es alguien que todos los ciclistas y todos los, de alguna manera, que componen la propia organización, tienen un respeto hasta hacia Bernard Hinault, que es admirable.
Están un poco inmóviles en el Tour de Francia con esto de la carretera serpeante y tal para lo del podio. Es un poco, como siempre, lo mismo. Tendrían que... pegarle una vueltecilla, porque tienen capacidad para hacerlo.
Bendito. Tienen la portada del equipo asegurada, de todos modos.
Ya, bueno, eso sí, pero...
Bendito que sigan con lo mismo, igual que tú. Que no andes moviendo mucho las fichas.
Ajá, bueno, ya lo sé, hombre, pero para que... en estas cuestiones de imagen, al final dices tú, venga, tal, sí, ganó.
Y cuando algo funciona, esta. Toca lo justito.
Esto es como el coche, si no te marca que pase revisión, no lo toques.
Ya, pero la misma escenografía siempre, no sé.
Al final... Al final, la general, con aquella cosa, por lo menos provisional, la que aparece en la página web del Tour, pues ha tenido cambios, con la cosita esta del festival de los Campos Elíseos.
Pues entonces va a tener razón Machín y dieron los tiempos en la vuelta antes de la línea de meta. Casi
no, te está diciendo que ha cambiado.
No, todo lo contrario.
Pero ha habido cambios. No puede haber Bardet, que la gente se relaje tanto, Yo creo que es igual por el transponder, pero que no va a ser así, yo creo.
Bueno, ya veremos. Bardet a 2.52, Nairo a 3 minutos 8 segundos, Yates cuarto a 3.29, se acortan los tiempos, quinto Richie Porte a 4 minutos 4 segundos, sexto Alejandro Valverde a 5 minutos 3 segundos, pero ojo porque, por ejemplo, Purito al final baja al décimo lugar a 6 minutos 16 segundos.
Sexto al décimo.
Purito quería el top 10 y acabó el 10. Es que ya está, no pasa nada. Purito hace lo que le da la gana, ¿sabes?
Entonces... Yo creo que esta relajación tiene algún tipo de explicación, ¿eh?
No, por eso te lo he preguntado, tiene sentido. Sí. No tiene sentido la
esto
gente...
Esto es transponder y...
No, hombre, no.
Sí, esto es transponder de línea.
Yo, sinceramente, creo que la última vuelta no contabiliza para la general, que es lo que ha pasado en muchas ocasiones.
Seguramente.
Yo creía que era solo cuando llovía.
Cuando llueve, además se suele avisar antes, al pasar por meta la primera vez.
O incluso aquí lo que se puede...
Pero vamos a ver.
Pasamontes, que tenemos razón tú y yo. Son tiempos en meta, punto.
Es que desconocemos eso.
Una pregunta, no sé si tenéis...
Las caídas fueron dentro de los tres últimos kilómetros.
Claro, sí, pero está dentro del reglamento. Está en el reglamento.
Pues yo me juego una cena para todos vosotros, que estos tiempos no son los del transponder. Bueno,
pues ya tenemos dos. La de Igor, de la apuesta que hizo con Pasa, que ganó Pasa, muy bien Pasa. Ahí estamos contigo.
Pues lo iremos confirmando a lo largo de...
conmigo cuando se interesa,
Correctito,
esta hora que nos va a quedar, porque ahora ya tenemos que ir hasta las 9.
¿Cómo?
Tenemos que liarla... Sí, hasta las 9. Lo siento mucho. Tenemos que ir hasta las 9. Sí, porque hay que cuadrar la programación. Y además, ya te digo yo que tampoco hace falta...
Había quedado en Capital ya, Pere.
Qué va, si estábamos aquí enfrente, una fiesta, madre mía, tío.
Pues ya está, ahora te lo haces ahí.
El premio para André Greipel como vencedor de la etapa es el primero que se entrega en el podio de los Campos.
Sí, señor. Se ha hecho un hartón de subir bidones. Le hemos visto mucho en televisión durante este tour a Greipel trabajando para el equipo. No tenía suerte, no ha sido mejor, obviamente, ni que Sagan ni que Cavendish en todo este tour, pero al final... Ante la baja de Cavendish, la no presencia de Kittel en la mejor forma, siempre acaba ganando una etapita este Bigardo alemán, campeón alemán del Lotto. Ahora le toca el turno a el hombre del Tour, sin duda también. Tres etapas para él, ha hecho soñar a su patrón Oleg Tinkov. Esa chica que va encabezando el podio es española, vive en el Reino Unido. Y le va a entregar el maillot verde a la regularidad a Peter Sagan.
¿Y tú cómo sabes todas esas
¿Qué
cosas?
¡Qué control Kike? De las chicas, Dios
Porque
mío!
Porque lleva muchos años aquí, hombre.
Oye, pues pero llevas muchos años de micrófono en mano. No tienes que saber las chicas qué hacen ni qué dejan de hacer.
Eso también es verdad.
Ahora, me sorprende mucho Greipel, que todavía yo creo que ha ganado tantas etapas, subido tanto al podio. Yo no le he visto nunca los dientes, Es que es impresionante.
Yo estoy convencido que Samuel ganó la montaña, el combativo y no sé qué, y no sabe ni de qué color van a ser zapatas de al lado.
Ya sabes. Qué melena tiene este hombre ya,
Sí. Tengo permiso para ir al controlador.
Tú estás viendo para la melena Sagan ahora mismo.
¿Qué melena tiene?
¿Cuál?
¿Ah?
La de verde.
Hay tres.
La de verde.
Este, mira qué melena.
Ahí está, es Peter Sagan, saludando también a la gente que está por detrás de esa rampa serpenteante que se dirige hacia el Arco del Triunfo para ser decorado natural de los triunfadores de este Tour de Francia. Ahí está haciendo como que se cae Sagan, que es un auténtico cachondo. Próximo en subir al podio de los Campos Elíseos para recoger el maillot de la montaña de la etapa, que luego tendrá que subir para el definitivo. Rafał Majka, el campeón de Polonia, el ciclista del Tinko Saxo.
Ahí está, con la bandera de Cantabria.
O de Vigo.
El gregario del Tour, el gregario del Tour por excelencia.
Sí, aquí está Rafał Majka.
Sí, el polaco Rafał Majka del equipo Tinkoff, que va a recibir el maillot como mejor escalador del Tour, maillot Apoa, que dicen aquí, lo va a recibir de manos del jefe del ciclismo internacional, que es Brian Cookson, presidente de la Unión Ciclista Internacional, de la UCI.
¿Y la nacionalidad de las chicas que lo acompañan, de dónde son?
¿Y estos de los esquís que vemos que van a entregar?
No, desconozco.
Estos son los del equipo de Purito, que decías tú, ¿no, Pere?
Sí, sí, van para allá.
Van a fichar.
Es un homenaje al equipo esquí, el equipo de Chris Froome, ¿sabes?
¡Ah! ¡Madre mía! ¡Qué bueno! ¡No lo había cogido!
En este punto, además de entregar el teléfono tontón a Alejandro, que solo ha llevado por acertar las tres preguntas, supongo... ¿Qué he dicho? ¿Teléfono? Sí, reloj, es un reloj. Es un reloj tontón, y es que ya no estoy.
Estás tontón, para...
Pero seguro que se puede conectar el teléfono.
Estás, ¿no? Tontón.
¿Seguro? Yo tengo un reloj que es teléfono también, que por ahí llamo al coche y tal, kit, te necesito y no sé qué. Seguro que han ido llegando mensajes a través de las cuentas oficiales de Twitter, de Facebook, de Tiempo de Juego, @TJCope en Twitter, facebook.com/Tiempo de Juego, la dirección oficial al muro de Facebook de Tiempo de Juego, y el WhatsApp,
677-580-461. Mensajes en Facebook. Carlos, solo el mal tiempo ha puesto en aprietos al Sky, los rivales muy flojitos y Nairo cobardón. Este Tour ha tenido poco nivel y competitividad. En Twitter, @Elías81, el Sky equipazo, por culpa de ellos el Tour ha sido aburrido. Otro, Mikel Landa, la decepción, todos y todas esperábamos mucho más de él, la revelación Pantano. Con la edad de Nairo, Froome estaba cogiendo patatas.
Latiendo por ti. Buen dato, la revelación Pantano.
Sí, también puede ser que no nos hemos acordado mucho de él.
Nicolás Salcedo en Twitter. Peter Sagan derrapando a Omar Márquez. Ese tipo es un espectáculo, el mejor combativo con todos los honores.
Cierto.
Antonio Cobos, @AJCobos87. A este ritmo y con este equipo, a Froome le quedan unos cuantos por ganar. Y el último, Aitor. El Tour... me he quedado con Vivele Tour, Vivele Cope, y eso que hoy hay dos bajas de mis naranjas, Euskaltel, Samuel e Igor. Felicidades, Cope.
Bueno, y la gente tiene cosas que hacer, espero que no tenga muchas que hacer en la próxima hora. Y si tenéis que iros por lo que sea, Pereiro, pasa, Machín o Carlos.
No, estamos aquí para cantar la canción esta de Luis, Carlos Vives.
Luis tiene una camachada en la camisa de la tensión que le acaba de meter ahora mismo, sabiendo que se tiene que ir a las 9, brutal.
Oye, por cierto, Juan David, vete preparándote, que como novato que eres en las transmisiones del Tour en Copa...
¡A cantar!
¿Cómo? No.
Lo cantamos todos.
Ahí, con los colombianos. Carlos Vives,
sí, vamos. Eso será después, ¿eh?
Pereiro, ¿tú te atreverías a cantar? No, creo, ¿no?
Se atrevió en su día. No. Cantó hasta Freire, imagínate. Turno en el podium para el mejor joven, el mejor menor de 25 años.
Seguramente también la revelación del Reino Unido, Adam Yates, de Lorica. Maillot blanco al mejor joven menor de 25 años. Entrega el premio Julian King, que es embajador del Reino Unido. De momento todavía tienen embajada en el Reino Unido aquí en París. Bueno. Adam Yates, sin duda... un hombre que ha aguantado de pie del primer al último día sin atacar, pero no le ha hecho falta mucho para ser el mejor joven.
Bonito premio para un equipo que creo que es la primera vez que desde que empezó a competir y a sponsorizar a Orica que suben al podio final del Tour de Francia.
También te digo que entiendo que no haya atacado, porque la vez que atacó se le cayó el arco encima, lo ha acojonado para los días precesivos.
Progresión máxima, el año pasado es un 50 tour... la general y este año cuarto.
Sí. Es un tour de aguantateguis, porque bastante tenías con aguantar, ¿no? Al ritmo del Sky, por todo lo que han ido diciendo los protagonistas.
Que es
a lo largo
un poco,
en
ese tema, Eri, ahí te doy toda la razón, porque fíjate que yo me acuerdo cuando tuve a a Horner en el equipo, que era de la teoría un poco americana, inglesa, decir, si yo voy a 400 vatios, sé que no me va a arrancar nadie, si me arranca alguien, sé que va a venir hacia mí, entonces voy a 400 vatios y si arranca alguien, marco la marcheta porque no va a salir muy adelante. Es un poco la teoría que hace Sky, ¿no?
Pues entonces hay que meter un barrido y eliminar todas las frecuencias de vatios y que no se pueda competir con ellas.
Ni teléfonos, ni nada.
No, fuera, porque, a ver, sinceramente, Machín, no, pero es una, virtual la carrera, que es la teoría, porque la carrera que... de ya, pero... hacia el espectador fue una carrera aburrida y que el podio se hizo sin ataques prácticamente, salvo Froome. El resto fue sin ataques.
Sí, no, no, que a ver, si lo he criticado y seguramente a mí me critiquen por ello, pero a mí este turno me ha gustado porque ha habido una pasividad quizás fundada única y exclusivamente por el ritmo tan alto, en la cual las declaraciones de, creo, que para mí el que más me ha gustado en todas las declaraciones absolutamente siempre son Purito y Valverde, porque dicen las cosas como son, y Valverde dijo, si no se puede atacar, ¿quién va a atacar?
Bueno, pues ahora toca el premio, el dorsal super combativo de este Tour de Francia. Ahí está Peter Sagan repartiendo besos a derecha e izquierda.
Qué trofeo más bonito.
Dice que, dice que se esperaba este trofeo el año pasado, ¿no? Este.
Y mira, por cierto, la chica de la derecha, no sé si lo sabéis, es Marianne Rose, me parece que es la novia de Tony Galopin.
Tony Galopin.
Tony Galopin.
Sí.
Pero la de Marianne Rose, que es comentarista de Eurosport.
De Quique, bien, ¿cómo estás?
¿Y la de
la
izquierda, Quique?
La de la izquierda de nuestras imágenes.
Representante de azafatas, Quique.
Quique, ¿quién es la de la izquierda? ¿Que es española?
No sé. No tengo información. Ahora ya va el maillot amarillo, ¿eh?
Sí,
ahora está preparado.
Le van a entregar el jersey amarillo a Chris Froome.
Después habrá que escuchar, y lo haremos con todo el respeto del mundo, el Good Side the Queen, el himno de Gran Bretaña. Después la foto de los tres del podium por equipos, la foto para el conjunto Movistar. Y luego ya, pues, la foto final de los cuatro mayos del Tour de Francia y el pase de testigo a la ciudad de Düsseldorf, que va a coger la gran salida del Tour de Francia la próxima campaña.
Ahí está, Chris Froome, que aparece por aquí con este maillot espectacular, con la franja que habitualmente es azul, es amarilla hoy, y va a subir las escaleras de este podio. Va a ser otra vez Anne Hidalgo, la jefa del ayuntamiento aquí en París, la que le entregue el maillot amarillo por tercera vez a Chris Froome, no de manera consecutiva, pero sí ganó el año pasado y este año también con solvencia, el que es ahora mismo el mejor ciclista del mundo.
Primera gran ovación para Chris Froome, el británico, el nacido en Kenia del equipo Sky, que recoge el amarillo que vale de verdad, el amarillo del último día, del último domingo del Tour de Francia, recibiendo... ¿Eh?
¿Qué pasa?
¿Eh? Ahí está recibiendo el ramo de flores y el mítico león de Le Crédit Lyonnais, del banco que tantos años lleva acompañando como patrocinador principal este Tour.
Ahora,
primer gran aplauso.
Pero tú que siempre dices el tema de detalles, ¿cómo no hacen la gorra en amarillo?
Sí, porque
ni,
es muy
ni la franja en amarillo para una ocasión tan especial. Por mucho imagen que sea en azul, si cambian la franja azul por amarillo, evidentemente,
y me,
aquí.
Y me extrañó un pelín que subiera al podium con el maillot con la franja amarilla, que conste. El que lleva por debajo del amarillo.
Pero si lleva el culote con la franja amarilla, evidentemente, si de alguna manera cambias tu imagen, la cambias en todo, no haces un corazón azul.
Sí, no, muy bien, muy bien.
Hombre, también respeto a Sky, ¿no?
¿Eh?
Que tiene que ser un poco respeto a Sky también, ese color azul.
Sí, pero si cambias la imagen, teóricamente, en el culote y en el maillot de competición.
No sé, ahí vemos en la pegatina que lleva el maillot amarillo, sí que siguen manteniendo también el azul.
Pero eso lo hace el Tour.
Qué pijines soy, ¿no?
Pero al final sí estamos hablando de pijadas.
De 10 a 11 hablas lo que quieras tú, pero de 8 a 9 tendremos que hablar nosotros.
Correctito, Pere, así estamos.
Si no hablamos de eso, nacionalidades, colores, tacones, alturas y demás, ¿de qué vamos a hablar?
Sí, señor,
sí, porque de sabores no sabemos nada.
Ay, qué riqueza.
En fin... Dime.
¿Quién había apostado a que los tiempos quedaban como eso?
No había apostado a nadie nada.
Sí.
¿El qué?
Lo habías apostado, Pere. Una cena habías apostado, ¿no?
Pues la ha ganado.
¡Ah!
Alaña. Que las nacionalidades, los tiempos, y esto lo controlo desde hace años.
Pero a ver, es raro que no avisara.
Pero que es muy raro.
Román, vamos a dejarnos,
para contar lo que pasa ahora en el podio. Saluda a Román Bardet, a Bernard Hinault. Ojalá Bardet pudiera tener el currículum al final de su carrera que tiene Bernard Hinault. Luego Chris Froome y Nairo Quintana, que sube, enfermo o como sea, pero es la tercera vez que le toca subir al podio a este joven colombiano que saluda con la mano derecha arriba. Es evidentemente el más bajito y además está en el tercer al listón, ¿no? Del podio, daño, como se, eso es.
El daño, escalón, el daño del lugar
del podio. Se da la mano Fromm con Quintana. Fromm se la da también a Robin Bardet. El himno.
Suena el Good Save the Queen en los Campos Elíseos por tercera vez en honor de Chris Froome.
Y es el más moreno. Nacional del Reino Unido de la Gran Bretaña en honor de Chris Froome, el aplauso de Christian Perdón, el director del Tour de Francia, todos desmonterados, todos los ciclistas desmonterados.
Ahora va a hablar Chris Froome. Obviamente hay mucha gente que está apoyando a Froome desde los laterales de sus Campos Elíseos. Escuchemos.
If it wasn't for your commitment and sacrifice. A massive thank you to Dave Brailsford and my coach Tim Kerrison. This is one special team and I'm so proud to be a part of it.
Dando las gracias a todo el mundo que le rodea en este equipo Sky.
And my son Kellen, your love and support
make
everything possible.
Recién nacido.
I dedicate this victory to you. This tour has obviously taken place against the backdrop of terrible events in Nice, and we pay our respects once again to those who lost their lives in this terrible event. Of course, these kind of events put sport into perspective, but they also show
el respeto para el recuerdo de las víctimas de los atentados terroristas.
Chapo.
To free society. We all love the Tour de France because it's unpredictable, but we love the tour more for what it's we all love the tour because it's unpredictable, but we love the tour more for what stays the same: the passion of the fans from every nation along the roadside, the beauty of the French countryside, and the bonds of friendship.
Bueno, evidentemente un discurso, un mensaje de paz a través del deporte y el ciclismo, que es algo más que un deporte, que va a lo largo de todos los países. Se gira hacia la multitud y da las gracias.
Ahora, me ha sorprendido que el primero que
francés,
ha
en francés.
Por vuestra gentileza, pendant cette difficile période en France, vous avez la plus belle course du monde. Et c'est un très grand honneur pour ce magnifique.
Vamos, viva Francia. Acaba el discurso de Chris Froome.
Vive, vive la France.
Muy y bien, ¿eh? Arranca un aplauso sincero, además de la gente que está trabajando para aquí, para el Tour, muy emocionada después de lo que han sufrido en esta carrera.
Pues el detalle de sí. Chris Froome con este público francés, metiéndoselo un poco también en el bolsillo.
Detalle de...
Y ahí está. Y yo le he visto muy nervioso, ¿eh? Sí, para ser la tercera vez.
Un detalle, pues eso, utilizar el deporte como herramienta para pedir esa paz tan necesaria. Y chapó por ese discurso. La verdad que me ha sorprendido porque el primero que ha agradecido ha sido a Tim Kerrison, que es su preparador, y además lo ha dicho de alguna manera con énfasis especial. Y sobre todo, bueno, pues ha acabado con una frase de viva el Tour, viva France, que es la típica frase que Prudhomme repite cada frase, cada discurso y cada reunión que tenemos: viva el Tour, viva France.
Lo que más le gusta a cualquier francés escuchar de cualquier claro. persona, y más de un corredor que no es de esa nacionalidad.
Se gira hacia el público ahora Quintana y arranca el aplauso de los cientos y cientos de colombianos que se han acercado hoy hasta aquí. El equipo G2R también al completo. Está justo en una de las esquinas del podio, viendo el día grande de su jefe de filas, Romain Bardet. Al fin, Francia tiene otro gran ciclista en el podio.
Imagen bonita también, ¿eh? Sí. Ahí todo el equipo.
El ciclismo francés está repuntando en estos últimos años.
Bueno,
¿eh?
No hace mucho que estuvo, ¿cómo se llamaba?
Perot y Pinot.
Bueno, pero Pinot es de AG2R. Ay, de no, Pinot no, era de José de Leyen.
Estaba hablando en plan país.
No, digo de la imagen de todo el equipo AG2R ahí, pues delante del podium. deleitándose con Bardet.
La ovación es para Bardet ahora.
Parece cadete este chaval, ¿eh? Tiene una cara de joven.
Sí, pero el aplausómetro de los Campos Elíseos es verdad que se ha venido abajo en los últimos años, ¿eh?
Es que no hay tanta gente, es que antes había un millón y pico de personas ahí en los Campos Elíseos.
Ya han quitado las, Quique, no sé si sabrás tú, han quitado las vueltas esas que daban los equipos como homenaje. Ya no sabemos.
Yo creo que sí, la etapa acaba suficientemente tarde como para que estemos ahora esperando que corredores del Fortuneo, por ejemplo, den la vuelta aquí cerca de las 10 de la noche. Yo creo que no ha lugar ya, ¿eh? Con eso, con
yo esa, creo que la van a dar, ¿eh?
Sí que la van a dar, sí.
La van a dar.
¿Tú
seguro
crees? Yo creo que todos, no.
Tiene todos el mismo los respeto equipos, el de Fortuneo, que los Sky.
No, es que yo creo que normalmente se daba una vuelta y se hacía una foto ahí al fondo, en el arco.
Sí.
Se va a dar porque, de hecho, está cerrada la carretera. Seguro.
Pues ahí están disfrutando del podium Chris Froome, Romain Bardet y Nairo Quintana. Británico, francés y colombiano. Foto para los anales de la historia del ciclismo y de esta prueba que ya tiene 103 años de historia, el Tour de Francia. Todavía nos quedan más fotos, ¿eh? Tenemos que vivir
la nuestra,
ahora,
sí,
la foto de la nuestra, efectivamente, y la del Movistar.
Sí, con el director de comunicación de Movistar, Juan Pablo Molinero, que está, bueno, pues cogiendo en brazos a la hija de Nairo Quintana, un Nairo Quintana que va a bajar estos escalones del podio, va a dejar un momento los trofeos que ha recibido y va a volver a subir como jefe de filas del equipo Movistar, ganador de la clasificación por equipos. Un Nairo Quintana que coge ahora sí en brazos de su hija y escoltado por Winner Anacona, Manuel Erviti, Johnny Zaguirre, Alejandro Valverde, Nelson Oliveira y Dani Moreno. Aquí faltan Herrada y Gorka, ¿verdad?
Sí.
Efectivamente.
Sí, sí.
Jesús Herrada, Gorka y Zaguirre.
Que no están aquí, o al menos no les vemos, a no ser que hayan venido desde España para recibir el homenaje merecido.
Es muy de hacerlo eso, Eusebio, ¿eh? De llevar a la gente, cuando se gana por equipos, de llevar a los corredores, ¿no?
Sí, o sea, tenía alguna. Ahí está Chente también.
Sí, está Chente, está Rieta. Pues nada, pues ahí están.
Ahí
los veo de espaldas, pero son Quintana, Valverde, Anacona, Erviti, olímpico dentro de nada de 15 días, Izaguirre, otro olímpico, ese es Oliveira, no, Dani Moreno y Oliveira, y cierran Chente y Arrieta, los que han llevado el coche en este Tour.
Y ahí están subiendo todos con un dorsal amarillo que pone Premier, primero por equipos, para el equipo Movistar, que cuida como pocos esta clasificación a la que el gran público no le da valor, pero esta foto también tiene su potencia para meterla en un dossier.
El señor Movistar,
es la cuarta.
Eso vale dinero, ¿eh?
Sí. Vale,
es la cuarta, dos como Movistar, dos como Banesto, que consiguen el Tour de Francia. Las dos han sido las dos últimas consecutivas, este año y el año pasado.
Al final es que tú te... Fíjate, hoy porque faltan dos corredores, pero estaría subiendo 9 M's de Movistar a un podium del Tour en vez de una que sube a cualquier podium.
Es Ramón de Miguel, embajador de España, el que ha entregado el premio del número uno de mejor equipo, al menos en la clasificación por tiempos. Al final ha sacado, creo que 8 minutos o así, alrededor de 8 minutos.
8:48.
Al equipo Sky, sí señor.
No, pues ahí está la foto para el único equipo español que tenemos en el calendario World Tour.
Ahora bajarán por aquí.
Sin invitación, claro.
Somos, obviamente, el único medio de comunicación que está en directo ahora mismo.
Sí, ¿eh?
Retransmitiendo esta ceremonia del podio. Hay muchas antenas por aquí. Esperemos que el sonido sea lo suficientemente correcto.
Bien, ahora.
Como para mantener una conversación con el que nos pongan. Juan Pablo, sería cuestión de que vayan pasando.
Ahí está moviéndose por la zona mixta nuestro compañero Quique Iglesias, efectivamente. Aquí nos hemos, hasta luego, aquí nos despedimos de los compañeros que van a enfilar ya la autopista camino de España en dos tandas o tres tandas, cada uno haciendo el viaje como quiera.
Venga, Bala, Valverde, otra vez en el podio, chicos. ¿Te va gustando esto, eh?
Pues sí, la verdad que ahora la vejez, estoy subiendo más veces aquí en el podio en el Tour que todas las veces que lo he intentado, y nada, sobre todo muy contento. Al final Movistar ha estado bien, hemos hecho terceros en la general, primeros por equipos, una victoria de etapa, yo sexto, o sea que bien.
En la vejez, no digas eso que no suena bien.
Ya, bueno, más que vejez, ya es edad para ser ciclista, 36 años, pero bueno, seguimos estando en buena forma y contentos.
Se ha despedido hace un rato Purito, de nosotros, casi, a ti te queda cuerda.
Sí, bueno, todavía queda por lo menos un año de contrato y luego yo creo que haremos algo más, pero ya mucho más no.
hago la última por mi parte. ¿Qué esperamos de ti a partir de ahora? ¿A tope en la clásica o levantando un poco el pie?
No, la clásica de San Sebastián quiero hacerlo bien. Voy a intentar luchar por ella. Es una clásica que me viene muy bien. Después de la forma que he terminado aquí, tengo que luchar por ella. Y luego, pues bueno, todos sabéis que quiero ir a Río a intentar una medalla. Difícil va a ser, por supuesto, pero tenemos buena forma para ello.
Venga, va, ahora sí, al final, la última. Al final, a Nairo, ¿qué le ha pasado? ¿Las piernas no le han ido?
Bueno, ha estado con problemas de alergia, no llegaba a encontrar el ritmo. Pero bueno, hemos venido a ganar el Tour, al final se ha hecho tercero, también hay que estar contentos.
Gracias, Bala.
Alejandro Valverde en la zona mixta con el micrófono inalámbrico de Quique Iglesias, mientras en el podium se está realizando la foto de los cuatro maillots del Tour de Francia. No hay ninguna carrera que respete tanto y que le dé tanto pábulo a las clasificaciones secundarias como el Tour de Francia, que no es que lo pongan a la altura del jersey amarillo, pero casi, ¿eh? El jersey verde de los puntos que se lleva Sagan, el jersey de puntos rojos de la montaña para Rafa Almaica y el jersey blanco del mejor joven para Adam Yates, el ciclista británico de Lorica Greenwich.
Bueno, yo creo que es una organización, ASO, que sabe lo que cuesta organizar un evento como el Tour. Sabe lo que cuesta conseguir sponsors, sabe cuidar como nadie los sponsors también, y como tal sabe lo importante que es esos maillots que acompañan al amarillo en el podio para darle lo que es la difusión que realmente merecen, porque al final el Tour de Francia se debe a los sponsors. Si no hay sponsors, no hay equipos, y para por mi parte está Chapeau, que evidentemente el líder del Tour.
Mira
de Francia.
Mira Sagan cómo coge el trofeo como si fuera un saco patatas el tío. Está cogiendo un trofeo de cristal. Verde el de los puntos, más con coloradillo el de la montaña con sus puntitos rojos, y Sagan cogiéndolo como si fuera una bombona de butano, vamos.
Es un fenómeno.
Vaya, madre mía. Se confirma casi ya su fichaje, ¿no?
Con Bora. Bora. Sí.
Y seguramente esa explicación del fichaje de Bora sea por lo cual su manager, su propietario Tinkoff, no tire otra vez de su propuesta, porque sin Sagan evidentemente no tiene sentido.
¿Y tú crees que no habrá una fusión ahí, Machín?
No, sinceramente no. Con el egocentrismo que tiene Tinkoff, ¿tú te imaginas ser copropietario de un equipo?
Es que no me lo imagino diciendo adiós a Sagan en sus mejores años.
Yo creo que hay una marca de bicis que va a pagar parte de su contrato.
Specialized, está claro.
Y bueno, pues hablan incluso de que puede rondar su contrato los 6 millones de euros. Yo creo que sería el corredor mejor pagado
del mundo, sí.
Del pelotón. Sin...
Es que es una valla de publicidad con patas y encima gana. O sea que...
Lo que yo tengo entendido es que prácticamente...
Para mí, el hombre del fin de semana, Jon Izagirre, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, han pasado 24 horas de tu pedazo de triunfo de ayer. ¿Cómo lo llevas?
Pues bien.
¿Lo asumes?
Bueno, poco a poco. Después de las felicitaciones, llamadas de compañeros, familiares, pues bueno... un poco todavía en la nube y bueno, asimilando un poco esto.
¿Has visto imágenes ya?
No, la verdad es que solo el último kilómetro, todavía no he podido ver...
¿Y ahí vas en llano?
Sí, eso es. He visto una imagen que Pantano saca la pierna en la curva y ahí saca unos metros, pero nada más, espero verla hoy, a ver.
Chica, te pegará una bronca porque no te la vuelvas a jugar tanto,
sí,
de bajada.
Sí, está por aquí y sí que pasaron nervios, tanto la chica como los familiares, yo creo que no pudieron ni ver la bajada.
La pequeña, ya tienes algo que enseñarle ya mismo, ¿eh? Cuando nazca.
Eso es, ya le enseñaré cuando crezca un poquito.
Bueno, ¿qué? Para Río, a tope, ¿no?
Sí, al final la victoria de ayer pues te llena confianza y bueno, estamos bien. Alejandro, Purito pues han terminado fantásticamente y Manuel también, como no, y Castro también pues seguro que está perfectamente.
Dice Samu que vas a hacer medalla.
¿Dónde?
En la crono.
Ah, bueno, ya veremos. Yo creo que está difícil, pero bueno, intentaremos hacer lo mejor posible. No me pongo ningún objetivo, así que bueno, ya veremos.
Campeón.
Venga, gracias a vosotros.
Jon Izagirre, que con su victoria ha conseguido que el ciclismo español no se fuera de vacío de este Tour de Francia. No hace demasiado nos fuimos en blanco de uno, de los triunfos parciales, pero bueno, es muy bueno para el relevo, para la transición, para que los chicos lo vean por la tele, que lo sepamos también transmitir por la radio esas victorias, esas emociones, y que los chavales se suban a la bicicleta, imbécil.
¡Payaso!
Me está dando unos cabezazos dos veces apoyado en la pierna ya, o sea...
¡Qué gentuza eres, macho! Es que hay que llamarte por tu nombre, por lo que eres, hay que definirte. Ay. Y ¿sabes qué es lo peor de todo? Que vas a venir a la vuelta, eso es lo peor.
Y no quieres,
que hay que aguantarte.
Y no quieres.
Y que hay que aguantarte, que vengas a cenar, que te levantes, que te sientes, que... ¡Qué horror de tío! ¿Cómo te quiero?
La cancha que os da, que...
¿Y sufrías por ello o qué?
Sí, no, ya voy partido a partido. Ahora voy a Río, con Lama,
que siempre es una garantía de,
bueno, él se levanta,
de que vas a currar como vamos.
Vamos rápido con Nairo Quintana. Felicidades, Nairo, porque has llegado vivo aquí y te has vuelto a subir al podio.
Bueno, finalmente un podio bastante sufrido, más sufrido que otros años, por lo cual da como un sabor especial, un sabor bueno, porque perfectamente hubiera estado en casa o fuera del podio. Y bueno, seguimos luchando y seguimos soñando con el amarillo. Sabemos que algún día se nos puede dar.
¿El porqué de lo que te ha pasado lo sabes ya? ¿El doctor Hoyo sabe algo?
No, es algún tipo de alergia que tenemos que hacer algunos exámenes y descartar y saber qué es lo que verdaderamente me está afectando ahora.
De todos modos, ¿cambiarás algo de tu preparación?
Sí, comienzo, eliminaré los Juegos Olímpicos y esperaré recuperarme bien para la Vuelta a España.
De todos modos, si has estado tan mal, quedar tercero es un éxito, ¿no?
Sí, por eso digo que tiene un sabor especial, un sabor bueno, porque es un gran éxito estar en el podium aún en este estado.
De momento, que es la última. Este chico Fromm es intocable de momento, ¿no?
En este Tour ha sido intocable, ha sido el mejor, ha sido superior a todos, indudablemente. Y bueno, esperamos poder recuperarnos y tener una batalla mucho más igual en carreras próximas.
¿Te valió la pena, Nairo, de no haber podido poner entre las cuerdas a Froome, al menos intentarlo?
Totalmente, con mucha pena de no poder dar más espectáculo, de no poder ponerle más ánimo a este Tour, pero vendrá la Vuelta, que prometeremos dar un buen espectáculo y buena emoción a todos los espectadores.
¿Cómo está el recorrido de la Vuelta de este año?
Es bonito.
Venga, muchas gracias. Bueno, pues para analizar es lo que he dicho.
Bueno, pues esto se va acabando en la ceremonia del podium del Tour de Francia. Hemos visto la entrega del testigo del presidente del Consejo Departamental de la Mancha, Philippe Bas, a Thomas Geisel, el alcalde de Düsseldorf, donde saldrá el Tour de Francia en el año 2017. Y hemos visto también cómo ha habido relevo de portabanderas para la ceremonia de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en la delegación francesa, que seguramente será de las 5 o 6 primeras en el medallero de Río de Janeiro, a poco que se le den bien las cosas a este país, que es un gran país, que invierte mucho en deporte y que cada 4 años pues va subiendo peldaños y va mejorando sus resultados en los medalleros de los Juegos Olímpicos. Una gran referencia para nosotros.
Eri, yo, a propósito de las declaraciones de Nairo, voy a lanzaros una pregunta, a ver qué opináis, y fijaros que la importancia que puede tener incluso un hashtag. ¿Creéis que el hashtag Sueño Amarillo ha podido influir en el resultado de Nairo?
Es más, yo te digo que sí, y además te digo más. Fíjate hasta qué creo en el factor psicológico del deportista, del máximo deportista en este caso, que creo que ha sido un lastre importante. Y segundo, creo que ha sido una motivación la situación del de Mollema, porque creo que en el momento que le criticaron porque no era capacitado para afrontar el liderato de una gran vuelta, le hizo de alguna manera ser un poco más fuerte cuando llegaba o se oyó que se había firmado, evidentemente, Alberto Contador. Lo mismo que alguien ha aceptado en lo positivo, yo creo que para él ha sido una lacra y un peso.
Y además, fijaros que a mí también me han dicho que Fabio Aru, especialmente nervioso en este Tour, y que también esa presión ayer le hizo coger esa pájara que vimos, no comió, no bebió lo suficiente, y también incluso dentro del equipo atribuyen su resultado a estar bastante presionado y a no poder con esa carga de liderazgo.
¿Es que has visto las declaraciones y las portadas de la Gazzetta dello Sport?
Sí.
Es que sinceramente...
Aquí se dan dos cosas, aquí se dan dos cosas. Movistar tiene que vender eso. Es que tiene un tío que ha sido dos veces segundo y tiene que vender Sueño Amarillo.
No, sí, pero está hablando deportivamente, creo, pasa. O sea, no estoy diciendo que no sea interesante comercialmente. No,
yo fijaros
sin
lo que
ninguna
os digo,
duda.
Por eso,
final,
lo del Sueño Amarillo. ¿Qué quieres vender? ¿Qué paso te queda más que dar que ganar el Tour de Francia? No te queda otro.
Movistar lo hizo perfecto, no puede decir, venga, vamos a seguir
haciendo.
Sí,
no.
Lo que pasa es que se ha visto eso. Yo sí que le he visto, y pese a lo que dije hace unos días, que creía que era un corredor que con esa juventud ya había experimentado podiums y ya había experimentado esa presión, yo creo que a este Tour venía especialmente presionado y el equipo esperaba única y exclusivamente
esa victoria.
Y un país creo que, pasa, y un país que tú has estado con país,
ya, pero fíjate, no, pero el, fíjate, el chico pasa, viene presionado, pero si le dices que va a compartir jefatura de filas hasta que la carretera diga lo contrario con Valverde, aunque solo sea tinta de calamar para la prensa, y no le gusta.
¿Cómo
porque
tinta de calamar? Fíjate, pero es que, a ver,
ha
venido aquí
de líder porque quería ser el líder y quiere ser el
y
tío
lo es,
con los galones
equipo,
del Movistar.
Mira, Eri, yo te voy a decir una cosa.
Por la cuenta que les trae a los demás.
El Capi seguramente sea más especialista en lo que voy a decir, pero alguien que, como Valverde, que es capaz de correr 20 grandes vueltas, acabar 17, ser 16 top 10, hacer 8 podios, ganar una, por Dios.
Pero, o sea, tiene, pero es evidente que tiene una edad y Eusebio, en ese aspecto, tiene que, Eusebio Unzué, me refiero, tiene que ser lo suficientemente hábil para ir cambiando poco a poco el rol de Alejandro Valverde, y eso lo ha hecho bien, y tiene que ir poco a poco apostando por el tío que le puede acabar ganando el Tour de Francia si se le da bien.
No, pero fíjate lo que decís del país, incluso fíjate en las declaraciones que hacía Nairo ahora aquí, que como toda su justificación era por los demás. Siento no haberos dado espectáculo, siento no haber estado a la altura de lo que esperábamos. O sea, en ningún momento, o sea, lo primero que tiene que hacer es reconocer ese sentimiento hacia él mismo, es decir, pues no estoy contento porque mi preparación ha sido muy dura, he trabajado muchísimo y no he estado a la altura de lo que yo esperaba. Pero fíjate que él intenta justificar.
Mira, perdona, pasa que te corte, hablando de sentimiento, Chris Froome se ha subido a todo el equipo Sky, pero todo el equipo es coequipiers de carretera, mecánicos, auxiliares, cocinero, directores, al podium del Tour de Francia.
Sí. Falta este ahí. Es el sonido, estoy a pie de podio y ahora en...
Chapo.
Ahí está.
Y me pasa
mira,
un detallazo,
y mira quién rodea a Froome, mira quién rodea a Froome. Landa a la derecha, nieve a la izquierda.
Chapo, detallazo.
Un gran equipo, sí. Y un gran líder tiene que tener siempre grandes auxiliares, grandes técnicos y grandes equipos.
Falta Cristian, que te manda recuerdos, además, Eri, que me dijo que te los diera personalmente. ¿Sí? Y fijaros que lo que os decía el otro día, ahí hay un corredor que es Henao, que ha sido padre de un niño que se llama Manuel. No puede ir, incluso no puede viajar todavía a Colombia, porque mañana tienen un acto en Londres con patrocinadores. El único que salva es Kirillenka por un tema de visados. Pero todo el equipo, porque yo al final he llegado a pensar incluso que Henao, con el potencial que tenía el equipo, en un momento determinado podía haberse ido en estas últimas etapas, ¿no? Pero todo el equipo ha intentado arropar y por eso la libertad que le dieron para moverse, para que pudiera entrar en la disputa de etapa en estos días, y todo el equipo le ha arropado mucho, ha estado muy cerca de él para que no notara tanto esa ausencia y esas ganas de conocer a su hijo Manuel.
Mira, se están haciendo fotos ahí en Au, Poels está haciendo una foto a Nieve y a Landa, que está a punto de bajar de este podio, y es una imagen espectacular y que no va a olvidar nunca a un chico que seguramente va a estar muchos años. Miquel, vas a estar muchos años tú subiendo podios, pero esto también es muy especial, ¿verdad?
Sí, es muy bonito, ¿no? Estar aquí con el ganador del Tour en tu equipo es un día inolvidable.
Cuéntanos algo que no sepamos de este chico, que es un fenómeno.
Pues la verdad es que no hay nada
que no se sepa,
¿no? Es lo que se ve, es un tío humilde, un tío tranquilo, y que todo lo ha conseguido con trabajo, sacrificio y humildad.
Buen rollo, ¿eh? ¿En el equipo?
Sí, la verdad es que tienen un bloque muy bonito. Yo he llegado a última hora, me han acogido muy bien y la verdad es que he disfrutado mucho estos días.
¿Dónde te vemos ahora?
En la Clásica San Sebastián, la semana que viene, y ahí
luego decidiremos lo que hacemos.
Luego decidimos.
Gracias, Miquel.
Muy bien.
Vaya cartelaco también la Clásica de San Sebastián, ¿eh?
Sí.
No se la quiere perder nadie.
Es la primera gran carrera después del Tour de Francia y quieren aprovechar.
Y creemos que Miquel Nieves es el mejor gregario del Tour.
Oh, hombre, sé mucho decir, ¿no? Pues al final hay muchos corredores buenos, muchos que han trabajado, pero bueno.
El 6 este, ¿eh? ¿Y Poels?
Sí, pues él también pues ha hecho un grandísimo trabajo y bueno, yo creo que todos, ¿no? Todo el equipo, pues hemos dado la cara, hemos llevado el peso de la carrera y bueno, este es el premio, ¿no? que nos llevamos.
Has estado súper, Froome también, y el equipo está súper haciendo subir aquí, ¿no? Que es un detalle.
Sí, la verdad es que muy bonito, ¿no? Pues juntarnos aquí, no solo los corredores, también el staff, todo el equipo que ha trabajado durante todos estos días y meses, ¿no? Porque al final pues son meses de trabajo antes de venir aquí y bueno, la verdad es que es un premio muy bonito.
Tú que fuiste el líder en Euskaltel, jefe de filas en Euskaltel durante tiempo, ahora eres jefe de filas de un super equipo también, entre comillas el jefe de filas, entiéndeme.
Bueno, aquí jefe de fila son los que ganan, ¿no? Y,
pero tú también
y
ganas.
Bueno, yo estoy ahí echándoles una mano y bueno, cuando tengo la oportunidad pues lo intento aprovechar y bueno, intento dar lo mejor de mí.
¿A partir de ahora qué? ¿A la clásica también?
Sí, la clásica sí que estaré, pues me toca muy cerquita de casa.
Y vacaciones.
Y bueno, luego ya sí que me tomaré un buen descanso.
Te lleva dos seguidas, Chris Froome, ¿lo ves ganando muchos tours seguidos o no?
Bueno, no sé, es difícil ganar todos los años, ¿no? El tour es muy difícil. Mira, el otro día, pues en una pequeña caída, pues puedes perderlo todo, ¿no? Y bueno, tiene que acompañarte un poco la suerte y tienes que estar muy bien. Los rivales también están ahí, que bueno, este año igual no han estado tan fuerte como otros años, pero seguro que volverán muy fuertes y bueno, no sé, al final ha ganado tres y tiene la capacidad de ganar, pero bueno, hay que ir, yo creo que poco a poco eso es.
¿Os vais de cena esta noche? ¿Dónde vais?
Bueno, pues no tengo ni idea dónde vamos.
Tú no pagues, ¿eh?
No, hoy creo que el equipo ya nos paga la cena, una buena cena y bueno, a ver si disfrutamos un poco.
Disfruta tú que estás en un Fórmula 1, gracias.
Muchas gracias.
Sí, el equipo Sky, Mikel, Nieve, que claro, yo estoy pensando ahora, Nieve no va a los Juegos Olímpicos y es quizá el ciclista español más en forma.
Y para arriba seguro.
Bueno, al final lo gregario. No, había muchos corredores ahí con esas posibilidades. Y ten en cuenta que él viene del Giro también, ¿eh? Sí. O sea, que ha tenido un rendimiento espectacular.
Como Alejandro, muy bueno.
Igual no estaba en la preselección, no lo sé, pero no va ni de segunda después de la caída de...
Lo que pasa es que lo que hablábamos el otro día con Samu, que es que al final le quitas a Arbiti, ¿merece que se le quite a Arbiti? No. ¿Le llevas a Mikel Nieves justo? Sí. El problema es que, gracias a Dios, tenemos tantos corredores de nivel que cualquiera de todos ellos... Yo creo que a nadie le parecería mal. Es una decisión que hay que respetar del seleccionador y en ese caso asume la responsabilidad y la tiene que asumir con
yo
todas las consecuencias.
Yo creo, Machín, que lo hablamos todos estos días. El 5, todo el mundo está de acuerdo que es un 5 competitivo, un 5 muy bueno y evidentemente que habría otros tantos corredores que se podrían meter ahí, pero que los 5 no hay ninguno metido con
cazador. Y yo creo, sí, yo creo que el tema de que dos de esos corredores tengan que hacer la crono y que además... Mínguez ha manifestado que no quiere ir como dijo Quique
a hacer
un puesto
eso,
regular. Creo que ha tenido bastante que ver en esa elección de
pero de los cinco que dos tengan que hacer la crono, ¿es así o lo haces por ahorrarte llevarte dos corredores más? Pregunto, que no lo sé. ¿Podrías llevarte a cinco para ruta y dos aparte para la crono o lo hacen para ahorrar viaje, etcétera, etcétera?
No,
etcétera?
No creo. Creo que
no, son cinco para todo.
No creo que escatimen que fuera el problema. El tener que pagar ese viaje, ¿no? Y yo creo que bueno, que puede haber gente que diga que al final va un equipo Movistar, casi, exceptuando a Purito, pero bueno, la primera baza es Alejandro, necesita corredores que lo entiendan, que lo sepan llevar en carrera y corredores que están en un buen momento.
Ahora, si es discutible, pasa, y en esto estarás de acuerdo conmigo, que tú eres especialista sobre todo en el trabajo, digamos, para un líder, en el que si tú quieres un gregario que conozca, que evidentemente esté cerca de Alejandro, el ideal sin ninguna duda es Arbiti, eso lo tenemos claro. Ahora, si tú realmente quieres un gregario para el momento decisivo o en el momento más importante que puede ser la última vuelta, posiblemente un corredor como Nieve sea alguien que te garantice estar mucho más arriba que igual por las características de Arbiti, no porque sea peor ni mejor, sí, sino porque es más escalador, ¿no?
Sí, sí. Además yo creo recordar, y Quique me corregirá, que una de las entrevistas que hizo en Meta Arbiti, el propio Imanol decía que era un circuito muy duro, que lo había visto y que esperaba poder hacer ese trabajo las primeras vueltas, porque él es consciente de que a lo mejor es demasiado exigente para estar mucho más allá, ¿no? Pero creo que viendo ayer un poco el rendimiento de Izaguirre y cómo termina esta carrera de tres semanas, creo que será un corredor importante para estar ahí al final acompañando a Purito y Alejandro. Y luego, pues bueno, yo recuerdo el último mundial, Castroviejo fue un corredor también fundamental, de los que más sudó el maillot de la selección española y
eso
bueno.
Creo que lo dijo Eri la otra vez, sí. Que defendiendo el maillot de España, yo creo que el que ha estado siempre absolutamente impecable ha sido Jonathan Castroviejo. Además, pero quizás esa pregunta un poco también, Pere, que ha sido el líder y ha sido el que ha asumido de alguna manera responsabilidades que se le otorgan a líderes, tú en esos casos, si tú te dependería de ti, ¿qué prefieres? ¿Que alguien te ayude en las primeras vueltas para colocarte delante o que esté en la parte final de una olimpiada lo parte más final, arriba posible?
Es que
final.
Al ser cinco machos que no están.
No, no, pero, lo mismo. Pero la pregunta no es cinco, sino si tú tienes que elegir a uno.
Parte final.
Esa es la pregunta.
El número influye, no es lo mismo llevar nueve que llevar cinco.
Sí, pero lo que me refiero es que si tú tienes que elegir uno, o sea, Valverde mañana dice, tengo que elegir uno, ¿qué prefieres? ¿Que esté uno en la parte final o que esté al principio para cubrirte?
Parte final.
Esa claro, es un poco.
Samuel también decía, no, vamos cinco rematadores. Igual son muchos, igual no los tienes siempre cada cuatro años, no, cuatro, yo, cinco rematadores.
No, yo era lo que decía, si esos cinco rematadores tienen clara su función y además saben que el rol que van a desempeñar allí es el que no desempeñan en sus equipos durante toda su carrera deportiva, perfecto, pero
al pero eso final, lo tiene que tener claro el seleccionador.
No, no,
que
no,
yo
el
personalmente...
seleccionador puede decir lo que sea, machín, pero luego al final el corredor...
Sí, pero a ver, no, no, pero a ver, pero las pautas depende de quién lleva la marca el seleccionador.
Sí,
yo,
sí.
Por ejemplo, yo dije, y no fue una crítica, que yo al Mundial de Ponferrada hubiese llevado a líderes y hubiese llevado a Samu y hubiese llevado a corredores que no fueron como Alberto, pero con un rol muy claro y cada uno que tuviese su oportunidad. Por ejemplo, yo hubiese planteado una situación de que Samuel tenía que haber estado en la última vuelta al repecho fácil, Alberto Contador en la penúltima vuelta, y que todos tenían que trabajar para Valverde desde el repecho a meta. Cada uno tenía que tener su responsabilidad y asumir su responsabilidad para, en ese momento, tener su, digamos, individualmente responsabilidad y oportunidad, pero cada uno que asumiese en su momento, pues, digamos, un rol.
Yo no sé si Javier en algún momento habló con Alejandro para a la hora de llevar el corredor de llevarlo un poco al principio de carrera, que sería Imanol Erbiti. Si lo hizo en colaboración con las palabras de Alejandro, pues perfecto, y si él decide que necesita un corredor Alejandro para las primeras vueltas, perfecto también. A ver, eso es, como dice el machín, a gusto del, en este caso, del consumidor, del líder, ¿no?
No, sí. Y luego, Oscar, ten en cuenta una cosa, es muy difícil dirigir una olimpiada, no hay pinganillo, sí, sí. A veces las instrucciones no llegan como deben, necesitas un corredor dentro del pelotón que en muchos momentos te da que tomar decisiones, sí. y que de alguna manera tenga que liderar y que sea ese director que va en coche, sea ese corredor.
A mí me gusta mucho, mucho en carrera dirigiendo Purito, mucho.
Pero es que sinceramente yo te digo, mira, yo te digo una cosa, para mí Purito, y me vais a criticar mucho y escucharé muchas críticas, posiblemente sea uno de los mejores gregarios, porque tácticamente, sin tirar, que a veces no hace falta tirar para ser un gregario, tácticamente puede cambiarte la carrera del agua.
A ver, es que Purito es una versión mejorada por mil de Rui Costa, o sea, es más listo que la madre que lo parió.
Y aparte
de Purito, yo, por ejemplo, inteligencia,
te digo una cosa, no sé si os acordaréis, por ejemplo, ha habido muchas carreras, Zaballa, por ejemplo, ha ganado una etapa de la Vuelta a España.
Gracias a Purito.
Gracias a Purito, porque ha hecho una labor de freno que realmente lanzar a Purito llevándote la rueda, sabes perfectamente que te va a ganar.
¿Y por qué se fue Purito de que es de par? Porque gracias a él de alguna, claro. No, gracias a él muchas veces Alejandro ganaba a Lieja Bastón Lieja, claro, ganaba...
Y él también ganó un campeonato de España gracias a Alejandro.
También,
o sea,
sí, que se fue mutuamente, pero...
Yo cuando estaba en el equipo, y tú lo recuerdas, Óscar, en muchas ocasiones era Purito el que le decía a Alejandro, vale, vamos a hacer esto, sí. Vale, ¿qué te parece si ahí tomamos esta decisión en
Purito,
carrera?
Que Valverde si llega a tener esa inteligencia también, tendría mucho más
para... Yo te digo una cosa...
dijo Purito el día de su retirada.
Yo te digo una cosa, para mí Purito sería el mejor técnico que hay en España, sin ninguna duda. Si mañana a mí alguien me dice quién podía ser el próximo seleccionario, diría Purito ya. Purito tácticamente es perfecto. Purito es inteligente,
no,
y además,
¿no?,
sabe de alguna manera gestionar.
Ya le dijo Mínguez, ¿no?, que podría ser un gran seleccionador. Le dijo.
Que está Samuel, un respeto por Samuel, que está escuchando.
No, y Samuel, uno de los Juegos Olímpicos, lo lleva bien.
Lo lleva menudas puñaladas que sueles pegar.
No, hombre, no. Estamos aquí hablando de la prueba en línea, en ruta de los Juegos Olímpicos, la crono, que es la próxima cita que tenemos en el calendario ciclista. Si no, la próxima sería la Vuelta Ciclista a España. Ya cambiamos de hashtag del Tour en COPE a los Juegos en COPE y luego la Vuelta en COPE.
Yo me apunto a la Olimpiada porque os tengo que decir que la Vuelta, este año han cambiado la Vuelta a Colombia y me toca ir a la Vuelta a Colombia, coincide con Vuelta a España y Tour del Porvenir, y estoy fuera.
Ah, que no estás en la Vuelta.
No estoy en ningún día porque empieza Tour del Porvenir.
Uno muy grande.
Pues en los Juegos, en los Juegos estás, ¿eh?
Sí, sí, en los Juegos sí.
Vale, sí, entra dentro del mismo contrato.
Correctito.
El mismo talegazo.
No hay
que
problema.
Nos pega. En un minuto seguimos desde los Campos Elíseos, desmontando ya casi vallas de lo que ha sido esta última etapa del Tour de Francia.
Es verano y en COPE nos movemos contigo, con la información que necesitas.
Vamos a conocer también la previsión del tiempo.
Mucho sol, mucho calor, las temperaturas.
La Dirección General de Tráfico espera 48
Herrera en COPE.
Millones.
¿Quién tenía miedo a los perros? Nadie, ¿no?
Yo tengo más miedo a las personas.
El mejor deporte con los Juegos Olímpicos de Brasil.
¡Que la vio todo plata, yo creo, eh!
La tarde con Expósito. La linterna con Colmenarejo. Fin de semana con Cristina.
De las canciones friki del verano que hoy nos traen.
Es verano y en COPE viajamos contigo. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Tampoco pido tanto, solo pido un poquito.
Porque nos has pedido todavía más descuentos, aquí tienes las segundas rebajas con un 20% adicional en una gran selección de marcas de moda, accesorios y zapatería. Solo en las mejores rebajas del Corte Inglés, las del 75 aniversario. Tú pide.
21 de agosto. Desde el 21 de agosto, Juanma Castaño es más deporte en las noches de COPE.
Pero quiere tener una conversación para...
Desde el 21 de agosto, Juanma Castaño se pone al frente del mejor equipo de la radio deportiva junto con Paco González, Manolo Lama, Tomás Guas o Maldini.
Que te saquen solo para tirar un penalti.
Yo no estoy justificando.
Ese tío sale a la calle y le irá.
Ya lo sabes. A partir del 21 de agosto, de domingo a jueves a las 11:30 de la noche, tienes una cita con el deporte en COPE y con Juanma Castaño. También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Nos quedan 16 minutos para llegar a las 9. Las 8 en Canarias, buenas noches para ustedes, buenas noches para mí, que diría Melchor Ruiz. Somos muy fans, ¿eh?
¿Quién es ese chico que tienes ahí delante?
Ese chico que tengo ahí delante, es que no veo sin gafas.
Que está tratando de cruzar, es Eric Zabel, ganador, múltiple ganador, ¿verdad? De todo aquí en el Tour, capitán.
Sí.
Seis veces el maillot verde.
Imagínate.
Por cierto, Sagan hoy se ha quedado a una de él. Y las seis consecutivas, cinco Sagan también consecutivas.
Va a superar, pero vamos, en breve.
Ahora os pregunto cosas a ti, capitán. Te pregunto por alguna cosita estadística que quieras reseñar antes de terminar esta transmisión. Vamos a abrir una ventanita para otras cosas que han sido noticias en este día, que ha empezado bien con la victoria en Gastac de Feliciano López en tierra batida, su primera victoria en tierra batida sobre Haas. Y luego, pues, hemos vivido desde las 2 de la tarde el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 con Carlos Miquel y todo el equipazo de COPE GP. Hola, Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eddie? ¿Cómo estás?
Bueno, al final un poco de lío ahí, ¿no? Que es lo que nos va a quedar, que haya lío entre los Mercedes, porque más allá no hay mucho más de cara al título mundial.
Ha habido otra bronca más entre Lewis Hamilton y Nico Rosberg, que ya van unas pocas, y ha sido en la rueda de prensa, en la rueda de prensa FIA. Bueno, pues le han preguntado a Hamilton por el incidente de ayer. Recordemos que bueno, pues Nico Rosberg al final hizo su mejor vuelta, la de la pole, con una zona en doble bandera amarilla, que se supone que hay que bajar sensiblemente el pie del acelerador y ir mucho más despacio. Y bueno, pues ha hecho todo un discurso Hamilton diciendo que no se cree que no haya bajado suficiente, que eso es inseguro, que hay que investigarlo. Y le ha respondido Rosberg: gracias por tu comunicado de prensa, yo respondo, si puedo te voy a contestar, bajé 20 kilómetros por hora en esa curva y si no se bajó tanto, si no hubo tanto pérdida de tiempo es porque la pista estaba cada vez más mejor, cada vez más seca y los comisarios han decidido que no tengo ninguna culpa. Así que sigue la tensión entre los dos y ahora, por primera vez en la temporada, es líder Lewis Hamilton con ya 6 puntos de ventaja sobre Nico Rosberg. Lo bueno del día también, o sea, el otro pique del día ha sido el de Raikkonen y Verstappen. Sí, que al final, bueno, pues yo creo que Verstappen ha estado un poquito guarrete, hablando en plata. Le ha hecho varios cambios de dirección a Raikkonen y Kimi ha dicho que ha visto a pilotos sancionados por cosas mucho más leves que las que ha hecho hoy más Verstappen. Y de los nuestros, pues nada, Alonso... francamente bien, ha salido muy bien delante de Carlos Sainz, le ha pasado y al final ha terminado en el séptimo y ha calificado la carrera como el mejor fin de semana del año, porque aunque parezca poca cosa, no ha abandonado nadie, no ha habido nada raro, ha sido una carrera completamente convencional en la que ha sido el cuarto mejor coche de la parrilla, ha sido Fernando Alonso o su McLaren, que es algo que venimos, por ejemplo, del año pasado de ser el penúltimo coche. O sea, aquí en Hungaroring, en este tipo de circuito, ha sido el cuarto coche que es el mejor de los mortales, como ha dicho Fernando Alonso.
Había que intentar que no evolucionasen los demás y algún día llegaríamos ahí al top otra vez, pero claro, eso es muy difícil. Hay que ir evolucionando, pero mucho más rápido. Está claro que mucho más rápido en McLaren para que Alonso esté en condiciones de pelear un podio o algo así, que nos vuelva a levantar un poco del sofá. En fin.
Hombre, la esperanza que tienen es lo que ha prometido Honda. Honda les ha prometido que con las evoluciones que van a tener, tanto en Spa, que hay una primera evolución en Spa a finales de agosto, como en Suzuka, con esas evoluciones van a ganar medio segundo por vuelta solo por motor. Es decir, estamos hablando de alrededor de 50 caballos. Si eso fuera verdad, que hay que ponerlo hay que poner muchos interrogantes, porque son 50 caballos y además que no se rompa, porque el motor de Silverstone se le rompió a Alonso en este fin de semana. Si eso se consiguiera, sí que es verdad que el salto permitiría a McLaren luchar incluso hasta con Ferrari, o sea, que es estar en el siguiente escalón, ese medio segundo por vuelta. Pero bueno, hay que verlo en la pista, vamos a ver qué sucede, porque si eso pasara, sí que es verdad que sería una buena base para empezar viendo el 2017. Insisto, pensando que Mercedes está en otra cosa, o sea, Mercedes vive en otro planeta, pero desde luego ya sería otro nivel muy diferente al que estamos viendo, sí.
Te escuchamos en el último tramo del tiempo de juego con Albert Díez desde la medianoche de COPE. Gracias, Carlos.
Un abrazo, compañeros.
Y las otras dos noticias del día las comento con Ángel García, que es especialista primero en tenis de la cadena COPE. Hola, Ángel.
Hola, Eri, muy buenas.
Bueno, Feli, buena noticia, ¿no?, para él, por fin en tierra batida.
Madre mía, con 34 años, ganar tu primer título de tierra batida, como ha hecho el bueno de Feli. Ya sabéis que quiere priorizar mucho su carrera este año, porque sabe que se está terminando y que, por ejemplo, ha renunciado a los Juegos Olímpicos, algo que yo nunca entenderé, que él nos explicó en el partido de las 12.
Además, entiendo menos porque él es como muy patriota, ¿no?, en las cosas que hace. Fue de los primeros que se bordó una bandera de España en su ropa de Copa Davis.
Y el otro día estuvo jugando la Copa Davis en Rumanía, una eliminatoria que nadie quería, y fue uno de los que estuvo allí dando el callo, igual que Roberto Bautista, Mar López y Pablo Carreño. Pero bueno, él cree que ya ha jugado dos ediciones de los Juegos Olímpicos, que tiene que dejar paso a gente joven que le pueda apetecer más, pues como Albert Ramos, por ejemplo, que es quien le sustituyó en la disciplina individual, y se prefiere centrar en su carrera individual ahora que está a punto de terminar. Y tiene un sueño pendiente, que es complicado, la verdad, que es meterse en el top 10. Lo rozó, que se puso el 12 a finales de la temporada pasada, pero bueno, es un sueño que tiene pendiente, y desde luego el camino es ganar títulos como el que ha ganado en Gastad, y no es un tenista ni mucho menos, porque es lo contrario al tenista español prototipo, que se adapte a la tierra batida. Su juego es más de saque y volea, de pistas rápidas, de hierba, pero bueno, pues mira, un título con 34 años, el primero en tierra batida. Ya sabes lo que dicen, que más vale tarde que nunca, y bien, seguro que lo ha celebrado por todo alto.
Y ahora te pones en modo olímpico, que es uno de los periodistas que más pilota de todo el tema de los Juegos Olímpicos, Ángel García, que tiene como estado de WhatsApp JJOO, las cuatro letras de mi abecedario, o algo así, si no lo ha cambiado, que creo que no lo ha cambiado.
No lo he cambiado. Solo son las dos letras de mi abecedario, porque
feliz,
son la J.
Una vez cada cuatro años, no pasa nada. Que te quería preguntar, al final en el tema de Rusia, el COI lo ha llevado hasta la escala de grises, ¿no? No lo ha llevado ni muy allá, ni tampoco se ha quedado en lo menos posible.
Estoy oyendo opiniones de todo tipo, Eric, y todavía no me he formado la mía, lo reconozco, porque bueno, al final es un dopaje auspiciado por el Estado, un dopaje por el que es cierto que podrían pagar justos por pecadores, pero que al final hay que... La bandera de Rusia se va a ver en los Juegos Olímpicos, es una bandera absolutamente manchada por el dopaje a los niveles más altos del gobierno y a los niveles más altos de los dirigentes. Pero bueno, no tengo mi opinión formada, así que te cuento solo la información. El COI ha tomado una decisión hasta cierto punto salomónica, que es: yo me lavo las manos, que decidan las federaciones internacionales y la AMA quién está limpio para poder competir. Yo creo que ha habido presiones de todo tipo. Habla Thomas Bach de que ha habido negociaciones a todas las escalas. Hablo de patrocinadores. Por ejemplo, Gazprom pone muchísimo dinero en los Juegos Olímpicos y es una empresa rusa. Y al final lo que se ha decidido es: tienen que demostrar todos los atletas rusos que vayan, primero ante su federación internacional y luego ante la Agencia Mundial Antidopaje, dos cosas. Una, que su pasado está limpio, con todos los controles que se hayan hecho, evidentemente, a nivel internacional, porque está claro que los que se hayan hecho a nivel nacional en Rusia están manchados, no valen para nada, porque estaban manipulados, y luego volver a pasar un nuevo control en el que demuestren que están limpios, que no han tomado nada y demás. Y hay un segundo dato que os interesa mucho a los amantes del ciclismo, que seguro que hay muchos que nos están escuchando con la retransmisión, la pedazo de retransmisión que habéis hecho, que, por ejemplo, Zakarin, que el otro día ganó una etapa, no pudiera ir a los Juegos Olímpicos. demuestre lo que demuestre. ¿Por qué? Porque ya en su día dio positivo. Y cualquier deportista que haya dado positivo en el pasado, aunque ya haya cumplido su sanción, no puede ir a los Juegos Olímpicos si es ruso. Esto hay gente que lo ve completamente ilógico. Me consta que el Comité Olímpico Británico intentó hacer eso, cosa con la que yo, por cierto, sí estoy bien de acuerdo. Ojalá ningún deportista español que haya dado positivo representase nunca a España. Esa es opinión personal de Ángel García, mía, de nadie más. Pero en su día al TAS, eso se lo echó para atrás al Comité Olímpico Británico. Y sin embargo, el COI lo que decide ahora es que ningún ruso que en el pasado haya dado positivo, aunque haya cumplido su sanción, puede ir a los Juegos Olímpicos. Le hace Takarin, le hace la nadadora Efimova, que es una de las mejores brazistas del mundo, varios levantadores de pesas, varios luchadores y demás. Si tú has dado positivo en el pasado, si no, tienes el pasado completamente limpio. Y el presente limpio, porque te van a obligar, te van a mirar con lupa y te van a obligar a pasar un nuevo control, no puedes ir a los Juegos.
En fin, que este tema traerá cola y según vaya sumando medallas en el medallero Rusia, más que seguramente estaba llamada la madre patria a ser la gran rival de Estados Unidos de cara a encabezar el medallero en Río de Janeiro. Pero en fin, pues estaremos dentro de 6 días volando en un avión. Como no estés callado, vas por la ventanilla, te lo aseguro. Un abrazo, momento, Ángel.
Creo que solo Germán Dobarro va a estar sentado a la mía y me va a tener que soportar, no te preocupes.
Ya me diréis si me tengo que vacunar o si tengo que hacer algo o si tengo que sacar. No me habéis dicho nada.
O sea, yo pregunté el otro día y me dijeron: cómprate una pulsera antimosquito, yo no sé si eso funcionará o no. Cómprate un antimosquito de estos de enchufar en la habitación y tenle enchufado a todas horas y échate mucho spray antimosquitos. O sea, que mosquitos a tope contra ellos toda la pelea. Y por cierto, no te
pobre,
he contado.
Pobre del mosquito que te pica a ti.
Además, de verdad, la Federación de Tenis ya se ha pronunciado y dice que los 7 rusos que van al tenis ya están limpios, cumplen todas las condiciones y, por tanto, los 7 rusos que estaban inscritos en tenis van a poder ir a los Juegos.
Perfecto. Un abrazo, Ángel.
Chao, chao.
Vamos a ir cerrando este Tour en COPE. En un minuto, canta Juan David.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
A veces lo mejor del verano no es la semanita en la playa, ni la canción del verano, ni el ligue ocasional, sino aprovechar el plan PIBE por 4 de Citroën. 4 veces más PIBE para todo el mundo. Hasta el 31 de julio la gama C4, C4 Picasso y C4 Aircross te espera en citroen.es.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services.
¿Por qué a mí? Si soy cliente de toda la vida.
Si mi coche duerme siempre en garaje.
Si tengo todos los seguros con ellos.
Si nunca he dado un parte.
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Bueno, es tradición en el equipo del Tour en COPE, de la Vuelta en COPE, el equipo de las cosas ciclistas en la sintonía de COPE.
Pero ya está Pereira haciendo el espectáculo.
Que los nuevos canten. Aquí ha cantado hasta un tricampeón del mundo, no vas a cantar tú. Juan David, España, la antena de COPE, COPE.es, la aplicación de tiempo de juego y los dispositivos móviles a la que tanto brillo hemos sacado en las últimas semanas, es tuya.
Pero si no me la sé.
Pues
mira, no hay letra.
No, escucha, pues venga, quita la música, Marcote. Canta lo que quieras, a capela.
No, pero
algo colombiano.
Venga,
algo
va,
colombiano.
Vamos. Venga,
no,
hombre,
no sé. Bachata. Sí. Méteme la canción ahí, Marcote.
No, canta, canta.
¿Pero el qué?
Algo
lo
de
que
Colombia.
Tú quieras. No, no te sabes una nana
a
o
ver,
uno.
Llevas toda la tarde para pensar una puñetera canción. Despedido.
¿Qué va? No sé, canta, no me viene nada a la cabeza. Ponme la canción, Marcote, por favor. Vamos, vamos.
Lo que eres es rápido, ¿eh? Eso.
A mi manera, despelucao, en una bici que me lleva a todos lados. Un vallenato, bien enredado.
Escribir. Suena que te quiero tanto. Que se arranca mi corazón. Me muero por ti, me muero por ti.
Vaya, ponme la otra, Marcote, que vamos a ir despidiendo esto que no tiene ningún sentido. Venga. Bueno, pues ponemos punto y final a 3 semanas largas de retransmisiones, de emociones, de alegrías, de disgustos. ¿Por qué no ataca este? Qué mala suerte, contador. Vamos a ir despidiendo al equipazo y citándole para la prueba de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro y para la próxima edición de la Vuelta Ciclista a España. Lo primero es lo primero, para el único que suda aquí en estas dos horas y pico, a veces tres, a veces cuatro de radio. Quique Iglesias, ¿algo más?
Nada más, que eres un crack, hombre.
Bueno, anda, pues muchas gracias. Yo también te quiero, hermano, ahora te pago algo si nos da tiempo, que hay muchas cosas que hacer todavía. El más veterano de la transmisión, Capitán Alaña.
Pues que muchísimas gracias otra vez y oye, nada, si hay que olimpizarse, uno se olimpiza lo que menester sea, ¿eh? Ah, por cierto, ya está aclarado lo de la clasificación, ¿eh?
¿Qué ha pasado
entonces? Ya está aclarado. Les han dado el tiempo como si hubieran quedado cortados por la caída, porque hay otros corredores que han entrado hasta con 7 minutos de retraso.
Perfecto,
ha sido la caída de los 3 últimos kilómetros. Pereiro no ha ganado la cena.
Sí, vale. la ha ganado porque la general no se cambió.
Venga, 2 minutos tenemos para despedir. Pereiro, ¿alguna cosa más que quieras decir que no te puedas quedar en las entrañas?
No, un verdadero placer una vez más poder estar con todos vosotros, que me lo pase súper bien, aparte de intentar transmitir e informar dentro de lo que sé y de amenizar un poco todo esto y que nada, que estoy muy encantado y os voy a echar de menos hasta los juegos y ya en la vuelta.
¿Pasa Montes?
Pues nada, que ha sido un tour especial para mí por algunos temas personales y que habéis sido mi mejor terapia, así que muchas gracias a todos.
Hombre, aquí estamos. Tú eres coacher, pero a veces hay que tirar del coacher también, que no te puedes quedar solo en algunos momentos de la vida. Y para eso estamos los compañeros y sobre todo los amigos. Eso no se te olvide nunca. ¡Machín!
Machín ya marchó.
Machín ya se fue, ¿no? Bueno, pues yo sinceramente he querido decir que...
que me entretengo, que me divierto, que sois divertidos, que me gusta estar con vosotros y que os echo de menos cuando no estoy, que es un placer... Y que os agradezco que me tengáis con vosotros porque sois unos cracks.
En la vuelta te echaremos nosotros a ti de menos. Os quiero mucho a todos. Gracias, compañeros, de verdad, por poder contar con vosotros. Y gracias también a ti, Baldu, que esto ha sonado relativamente bien, ¿eh?
Vámonos, Juan Manuel.
Juan Manuel, que está aquí ya, que nos van a quitar el suelo de los pies. Señoras, señores, sobre todo también gracias a ustedes por aguantarnos estas 3 semanas. Esperamos haber estado a la altura de lo que ustedes se merecen y a la altura de los grandes cracks que están siempre contando deporte en la sintonía de la cadena COPE. Desde París, desde los Campos Elíseos, ha sido todo. Nos escuchamos en Río de Janeiro, nos escuchamos en la Vuelta a España. ¡Adiós!
Pues os quiero.
On a chanté, on a dansé, et on a même pas...